Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
En la Argentina, 3 y 3. Edición del jueves 9 de noviembre del 2023. Transitando la semana número 45. Y ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario. Y estos títulos de tapa. Acuerdos para el futuro. Massa defendió la coparticipación federal y pidió que nunca más se tome deuda para la fuga. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, consideró que la coparticipación federal de impuestos es intocable como un mecanismo de distribución de ingresos clave para invertir mejor y promover el desarrollo de políticas locales a lo largo del país, y afirmó que si llega al gobierno impulsará un programa de políticas de Estado para los próximos 10 o 20 años. Además, Massa señaló y se comprometió a trabajar en conjunto con todos los gobernadores, sin importar el partido político al que pertenecen, para construir un proyecto de desarrollo con inclusión, a mantener el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas y a incrementar la inversión en ciencia y tecnología. A nuestros científicos del CONICET no los vamos a tachar, son un orgullo, expresó más en referencia al anuncio hecho tiempo atrás por Milei acerca de que privatizaría el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Massa encabezó un acto en el Teatro Gran Rex, en el centro porteño, donde presentó los 10 acuerdos para el futuro de la Argentina que pondrá en marcha si triunfa en el balotaje que disputará dentro de 10 días ya con el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Además, en Florencio Varela, en la mañana de ayer, Massa defendió a las pymes y apuntó contra una apertura económica indiscriminada. Nosotros elegimos la industria nacional porque es la que genera trabajo, aseguró en Florencio Varela, el candidato a presidente de Unión por la Patria. Además, pidió que se consolide la exportación de trabajo argentino al mundo. Tenso debate de los candidatos a vice. Agustín Rossi dijo que Villarruel rompió el pacto democrático al reivindicar la dictadura. Los candidatos a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, protagonizaron anoche, a 10 días del balotaje que definirá el próximo jefe de Estado en Argentina, un tenso debate en el que volvieron a cruzarse sobre la política económica que implementarán si llegan al gobierno, la reivindicación del pacto democrático que rige desde hace 40 años en el país y la represión ejercida por la última dictadura cívico-militar genocida. A propósito del líder ultraderechista, más de 100 economistas de todo el mundo advierten el peligro de Milei, entre ellos Thomas Piketty. Digamos que más de 100 economistas de todo el mundo advierten sobre el peligro de Javier Milei. Más de un centenar de economistas extranjeros, entre los que se destacan Thomas Piketty, Yayati Ghosh, Branko Milanovic y José Antonio Ocampo, advirtieron ayer que la elección de Javier Milei como presidente de la Argentina puede provocar una mayor devastación económica y caos social en el país. La visión económica que subyace a las propuestas ultraderechistas aboga supuestamente por una mínima intervención en el mercado, pero en realidad se basa en gran medida en políticas estatales para proteger a los que ya son económicamente poderosos, enfatizaron los renombrados economistas. El pronunciamiento que lleva como título Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina fue dado a conocer a través de carta abierta de cara al balotaje del 19 de noviembre, consignó el diario británico The Guardian. En política exterior, Milei volvió a atacar a Lula llamándolo corrupto y Scioli le exigió responsabilidad. El candidato a presidente de la ultraderecha, Javier Milei, trató de comunista y corrupto al presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, lo que le valió una fuerte réplica del embajador argentino en Brasilia, Daniel Oswaldo Scioli, quien salió al cruce para remarcar que el mandatario brasileño no es comunista ni corrupto y exigir que los candidatos tengan responsabilidad en la defensa de los intereses del país. Farmacéuticos aseguraron que no hay faltantes de medicamentos. Dicen que el conflicto es con las prepagas. Desde el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos aclararon que el conflicto que mantienen es con las empresas de medicinas prepagas, no con las obras sociales, porque las prepagas no se adecúan a los plazos de pago. Recalcaron que no hay problemas en la atención de Alfami, que abona en tiempo y forma. Bombardeos y combates en Gaza. Unos 50.000 palestinos huyeron y la ONU advierte sobre los refugios que en estos momentos, dice la ONU, están superpoblados. Unos 50.000 palestinos huyeron ayer del norte de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí estrecha el cerco alrededor del movimiento islamista Hamás y combate contra sus milicianos cuerpo a cuerpo en la ciudad de Gaza, mientras crecen los pedidos de treguas humanitarias y la ONU alertó que los centros de acogida están sobrepoblados. Hoy hemos visto a 50.000 gazatíes salir del norte de Gaza hacia el sur. Parten porque entendieron que Hamás perdió el control del norte y que el sur es más seguro. Volviendo al orden nacional, digamos que la mayoría de las ventas realizadas en el Cyber Monday se financiaron con cuotas. El 67,3% de las personas que hicieron compras en el marco de los 3 días de descuentos especiales a través del comercio electrónico lo hicieron en operaciones en cuotas, según la Cámara Argentina del Sector. Sobre la estrategia ultraderechista, cuando no, Milei insiste en agitar la idea de un fraude que sus apoderados nunca denunciaron. A medida que se acerca la fecha del balotaje, el candidato ultrafascista siembra dudas sobre la transparencia del proceso electoral e incluso adelanta que podría desconocer el resultado de las próximas elecciones. Era de esperar de un impresentable candidato como es el ultrafascista Milei, ¿eh? sus últimos cuestionamientos y las coincidencias con las que oportunamente hicieron en su momento Trump y Bolsonaro. Desde el auditorio de Radio Nacional, en Nacional Rock, habrá recitales en vivo para hacer pogo desde este próximo viernes. Recitales gratuitos en el auditorio de Radio Nacional y con transmisión en vivo desde la frecuencia modulada rockera de la emisora pública en el 93.7, comenzarán desde el próximo viernes a las 20 con el estreno del ciclo Pogo. La primera velada del espacio reunirá músicas a cargo de La Chancha Muda, Natalia Tou, Willy Bronca y Catriel Zavariela, con ubicaciones que se estarán entregando por redes sociales. El fiscal apuntó contra los tres acusados de asesinar al mago Alex y a su novia. El fiscal que interviene en el juicio a tres hombres por el doble crimen del mago Leonardo Alex Fernández y su novia Jessica Alberti Sigola, ocurrido en 2019 en el partido de San Fernando, consideró ayer en sus lineamientos iniciales que los tres imputados participaron de los asesinatos, en tanto que la madre de una de las víctimas pidió que reciban la pena máxima contemplada en el Código Penal. El debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro comenzó pasadas las 11 de ayer en los tribunales emplazados sobre la calle Ituzaingó al 300 de la mencionada localidad bonaerense. Espionaje ilegal. Tailade rechazó vínculos con Sancheta y anunció que se presentará como querellante. El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailade, consideró que está en marcha una gran operación para vincularlo con el ex policía Ariel Sancheta, quien se encuentra detenido en una causa por espionaje ilegal con el propósito de desacreditar el juicio político a la Corte que sigue en la Cámara de Diputados, y adelantó que se presentará como querellante en la investigación que involucra al ex integrante de la Federal. Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte porque quieren cerrarlo, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Con Voz. El legislador que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre no figura en el dictamen acusatorio que el fiscal Polichita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Sancheta. En Mendoza detuvieron al destituido juez Bento tras el jury que determinó su remoción. En paralelo, Bento enfrenta un juicio penal en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica. Nuevo hito de la política de memoria, verdad y justicia. En 40 años de democracia hay 1.200 genocidas condenados. Esta semana se logró un nuevo hito en nuestro proceso de memoria, verdad y justicia. Llegamos a los 1.200 genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. La cifra que se obtuvo a partir de la sentencia en Corrientes a dos exmilitares y un exgendarme que nunca habían sido juzgados hasta el momento habla por sí solo de la magnitud de una política de Estado que ha sido sostenida por los tres poderes con avances y retrocesos desde hace más de 20 años. Argentina es reconocida en todo el mundo por su decisión de juzgar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y por su lucha y el compromiso de la sociedad civil, las madres, abuelas y familiares que se organizó para luchar contra la dictadura y luego contra la impunidad. Habló Gabriel Catopodis con la radio pública. El ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, y además un enorme militante, dijo que Massa está tomando todos los días medidas indicativas de los próximos 4 años. El ministro de Obras Públicas consideró un peligro que Javier Milei se convierta en presidente, ya que no hay lugar para más ajuste ni para más sacrificio en el país. Y destacó que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, está tomando todos los días medidas indicativas de los próximos 4 años. Se puso en detalle las propuestas de Milei y es muy evidente lo que propone, quiere hacer con la Argentina. Nosotros queremos defender un plan de obra pública como el que llevamos adelante. Después están los que piensan que nos necesitamos obras públicas, ni universidades, ni escuelas públicas, remarcó Gabriel Catopodis. En un acto masivo en la isla de Marchi también habló el nuevo secretario general Rodolfo Aguiar, señalando que Massa es la única opción para seguir disputando el Estado que queremos. Recordó a Aguiar y enumeró las prioridades de esta nueva etapa de cara al futuro. Tenemos que ser 500.000 de afiliados si queremos tener poder para transformar la realidad. Rodolfo Aguiar saludó a las y los trabajadores municipales, dado que se conmemora su día, y consideró necesario avanzar en la municipalización del gremio. Estamos hablando de la Asociación de Trabajadores del Estado, donde es el nuevo líder. Advirtió que la puja entre el capital y el trabajo es tan fuerte que, pese a los avances, no es muy distinta a la que sostiene en la actualidad, y recordó la centralidad histórica que tiene la isla de Marchi para el sindicato y por ello la decisión de realizar ahí el acto de Asunción. La educación pública en peligro. Las facultades de ciencias sociales se pronunciaron contra Milei. El escenario de balotaje y el discurso de Milei fueron dos temas centrales del último Consejo de Decanos y Decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de las Universidades Públicas, el cual sesionó en Villa María, Córdoba, y emitió un documento político en defensa de la educación pública en el nivel superior y en resguardo de sus principios básicos de gratuidad, inclusión, cogobierno y equidad. Tras esto, Pablo Barberis, vicedecano de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien fue parte del cónclave, se refirió a las conclusiones de la reunión del Consejo. Habló con Radio Nacional Córdoba Edwin Rivas, intendente de Montevideo, señalando el jefe comunal de Juntos por el Cambio que Massa es el candidato que nos puede ayudar a lograr la normalidad. Anticipó su apoyo a la candidatura de Sergio Massa en diálogo con el programa Hay Mañana. El jefe comunal de Montevideo sostuvo que la propuesta de Massa apunta al campo, economía regional, unidad nacional, y Milei dijo es un salto al vacío. Habló Daniel Santucho Navajas, el nieto 133, cuya identidad fue restituida en julio pasado gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Dialogó con Nacional Rosario y contó cómo fue la primera comunicación con uno de sus hermanos. Lo único que me salió fue darle las gracias por seguir buscando, por no haber bajado los brazos y por continuar con el legado de nuestras abuelas, que fue la que junto con tantas otras empezaron con esta búsqueda. Si no existiera Abuelas de Plaza de Mayo, personas como yo no tendríamos dónde acudir, dónde ir a pedir ayuda. Mi abuela luchó y buscó un nieto o una nieta sin tener la certeza de que yo había nacido, dijo emocionado. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Massina, también habló con Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa sobre los desafíos de cara a la segunda vuelta electoral y aseguró que Sergio Massa va a profundizar lo conseguido hasta ahora y va a cuidar todos los derechos conquistados. La funcionaria destacó que el ministerio creado en 2019 no nació por arte de magia, sino por el compromiso de un gobierno nacional y popular. Si no tenés el acompañamiento del Estado, si no tenés la institucionalidad y las políticas públicas, es muy difícil poder lograr esa transformación que es estructural, que es cultural, remarcó la ministra de Mujeres, Ayelén Massina. Vamos a los títulos deportivos de fútbol. Pasión Nacional, bienvenido. Lautaro Villamor.
Querido Claudio, Copa de la Liga, fecha 12, que llegó a su fin con el empate 1-1 entre San Lorenzo de Almagro y Boca, ante un estadio colmado. Gol de Merentiel, gol de Vareiro. Estaremos repasando los pormenores de un partido que, entre otras situaciones, tuvo la anulación, a mi parecer correcta, del gol que hubiese significado el triunfo para San Lorenzo sobre el final. Por Champions League, entre otros resultados para destacar, Real Sociedad derrotó 3-1 al Benfica, equipo portugués en el cual estuvo el campeón, los campeones del mundo, Otamendi y el Fideo Di María. Además, el Arsenal derrotó 2-0 al Sevilla, Bayern Múnich 2-1 al Galatasaray, donde estuvo Icardi y finalmente salió reemplazado. Además, ganó el Real Madrid 3-0 ante el Braga. Y por la Primera Nacional, Atlético Rafaela, Estudiante Río Cuarto empataron 0-0. El próximo lunes, el 13, será el partido de vuelta. Recordemos que hablamos, querido Claudio, de el reducido cuarto de final por el segundo ascenso.
Muy bien, Lautaro Villamor, ahora con todo el desarrollo de la información a lo largo de estas 3 horas. Del Diario Nacional hasta las 6 de la mañana, 3:23, en toda la República Argentina. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de este programa bien informativo y bien federal. Abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. También nos escuchás a través de todas las emisoras públicas distribuidas, diseminadas a lo largo y a lo ancho de este vasto y bendito territorio bicontinental e insular de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste, del extremo este argentino en Bernardo de Irigoyen hasta el extremo este en la zona de los glaciares, en la provincia de Santa Cruz. También con el satélite ARSAT 1, que nos permite llegar a todo el continente americano, desde Alaska, en los Estados Unidos, hasta el continente blanco, en la base Esperanza, en nuestra Antártida Argentina. Y esta es la gente que conforma hoy el Diario Nacional. En la operación técnica, el gran Gabriel Zani. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En los deportes lo escucharon, Lautaro Villamor. En la compaginación de todo el trabajo, Nicolás Troyer. Y también nuestra querida Jacqueline Macarevicius. El gran equipo que conforma el Diario Nacional. Y ahí tenés la milonga roja. El contrabajo ejecutado magistralmente por Manuel Popo Gómez. La dirección de Juan Pablo Gallardo en el piano. Ramiro Boero en el bandoneón. Y la participación especial de Augusto Argañarás en batería y percusión. Y como siempre, detrás de estos grandes artistas, otros jóvenes con mucho futuro, talentosos todos ellos, que integran la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Hoy Sonia ausente con aviso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buen día, ¿eh? Buen jueves ya, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Buen jueves. Estaba pensando, ¿no? Hoy vi un poquito del debate. Presidentes. Bueno, habló también Sergio Massa a propósito de esta historia que contó de las autoridades de Arturo Jauretche, de la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela. Habló también Sergio sobre el acuerdo para promover la educación, poniendo énfasis en el desarrollo infantil.
En este acuerdo para promover la educación tenemos que animarnos a varias cosas. Primero, animarnos a multiplicar la inversión en unidades de desarrollo infantil y centros de desarrollo infantil para empezar a los 45 días con el proceso educativo hasta los 5 años. Tenemos que animarnos a poner en marcha desde el 1 de marzo o desde el 28 de febrero, ¿no, Jimmy? 28 de febrero del año que viene, el programa de alfabetización de vuelta de primero a tercer grado, porque necesitamos que los chicos salgan leyendo de tercer grado, de corrido, porque es muy importante para su formación. Tenemos que animarnos a que en cuarto y quinto año, matemática, robótica, programación sean materias obligatorias. Hay que duplicar la cantidad de escuelas técnicas. Tenemos que poner el sexto año con pasantías laborales. Necesitamos que nuestras universidades preparen carreras cortas de ciclo rápido con salida laboral para el nuevo mundo del trabajo. Y además, tenemos que hacer el esfuerzo, gobierno nacional, gobiernos provinciales, sindicatos, docentes, alumnos, 190 días de clases para todos. Y tenemos que proponernos cumplirlo entre todos, el chico y el docente en el aula, como una forma de garantizar el proceso de aprendizaje.
Ahí está Massa en el Gran Rex ante una multitud. También señaló, tenemos que animarnos a construir un combate en defensa del desarrollo humano contra la pobreza. La palabra del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Tenemos que construir y animarnos a desarrollar un combate en acuerdo de todos por el desarrollo humano y contra la pobreza. Y definirnos objetivos, que gobierne quien gobierne, los pongamos como objetivo de toda la clase dirigente argentina, no solo de la dirigencia política, de la dirigencia política, de la dirigencia gremial, de la dirigencia social, de la dirigencia empresaria, de la dirigencia educativa. El acuerdo por la educación nos va a dar un primer escalón, pero sin dudas, en un país con los problemas que tiene la Argentina y en vías de desarrollo, necesita de un gran acuerdo para definir algunos pilares que sean básicos. El derecho a la casa propia, al techo, a la tierra. Es un derecho de los nuevos derechos de la Argentina. 2 millones de lotes con servicios en los próximos 4 años desarrollados en el marco del nuevo destino de uso de las tierras muchas veces ociosas que tiene el Estado Nacional, los estados provinciales. Ahí tenemos que poner el esfuerzo de la inversión, lotes con servicios.
Bueno, en un ratito más vamos a escuchar más masa, ¿eh? Tenemos mucho, mucho para contar durante toda esta madrugada. Parte del discurso que brindó Sergio Massa, que duró 1 hora 17 minutos allí en el Gran Rex. Habla Sergio Tomás de otros ítems importantes de la realidad nacional, como por ejemplo otro de los acuerdos que tiró sobre la mesa, o mejor dicho sobre el escenario, es definir una política exterior inteligente. También agregó, tenemos que velar por la seguridad de la justicia. No podemos renunciar a invertir en tecnología, ciencia y desarrollo. Y también debemos construir superávits gemelos que le dieron a la Argentina los mayores desarrollos económicos, sentenció Sergio Tomás Massa. 4:45 de la mañana en toda la República Argentina. Recorrida por el país, porque acá no me están dando en mi computadora, están dando la máquina, pero vamos a hacer una recorrida después por el país, pero sí en mi celular, porque yo tengo justamente la aplicación del servicio meteorológico. Me está diciendo que tenemos 17 grados 6 décimos a esta hora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 58% la humedad, la presión 1013, decimal 6, viento a 7 kilómetros por hora del sector sur. Y la visibilidad normal, 10.000 metros, lo que anticipa para hoy el pronóstico, cielo algo nublado por estas horas, hacia la mañana despejado, hacia la tarde algo nublado y por la noche cielo algo nublado también, lo que respecta a hoy jueves. Máxima estimada para hoy 25 grados. Para mañana viernes se habla de una mínima de 15 y máxima de 22. Se habla de chaparrones por la mañana, tormentas por la tarde y siguen las tormentas por la noche del viernes. Y ya algo mejor va a ir mejorando el sábado, con mínimas de 16, máximas de 25. El domingo mínima de 15, máxima de 22. Y el lunes vamos a iniciar el día con una mínima de 12, máxima de 21 grados. Compañeras, compañeras que se comunican a través del chat nacional, 11-3-870-74-85. Y acá, como siempre, Mario de San Luis, que nos manda un flyer, dice, una mano que te ayuda a levantarte cuando caes es mucho más importante que 1000 palmaditas cuando estás arriba. La verdad, ¿no? ¡Cuánta verdad! Saludos, Claudio, noche ventosa por aquí, desde San Luis, soy Mario, te mando un abrazo grande, Mario. Gracias como siempre, ¿eh? Buena madrugada, Claudio y equipo, y también le mando un abrazo a la ausente con aviso, me dice acá el compañero Daniel Pérez. Gracias, querido Daniel. Villarruel, violenta, poseída de blenorrágica, catarata de cinismo viperino, pregonera de la no verdad del pasado mediático confusional, el cual actualiza, presente en continuar alterando la paz social de los argentinos, divididos y arrastrados a la errónea grieta de odio, resultante favorable para la mejor expoliación económica de nuestro pueblo soberano. Rossi debatiendo, inflexible, valeroso propósito, aunque pacientemente indignado, en el templo de la mentira, que es todo noticias, dice Antonio de Caseros. Otra cosita más, ¿observaron ustedes el video de dos militantes de Unión por la Patria que iban repartiendo los volantes en un tren y fueron echados a los gritos por fanáticos de Milei? y uno gritando por atrás, viva la libertad, esa es la libertad que vos querés, viva la libertad tratando de eliminar al adversario, esa es la libertad que querés verdaderamente, esa es la libertad que ustedes quieren, grupo de violentos sin límites, esa es la libertad que pregonan los de la ultraderecha, madre querida, madre querida. Por eso es muy bueno el comentario de Antonio de Caseros. Fito Fratti, buenas noches. ¿Todo bien, Ferraris? Ferraris está bárbara, y se me cuida, dice Fito Fratti. Está bárbara, Ferraris. Simplemente un tema personal. Mañana ya la vamos a tener con nosotros. Acá Fito me manda que este jueves se va a realizar una nueva edición del evento que organiza la Asociación de Fabricantes de Helados, la Noche de las Heladerías 2023. Manda un mapa y locales en Buenos Aires. Bueno, Francesca, gracias Fito querido. Francesca, hola Claudio amigo maravilloso, ¿cómo estás? Soy Francesca de Mendoza, ahora escribiéndote desde la preciosísima y encantadora Resistencia, aquí en mi paraíso personal, mi Katmandú, mi espejo en el cielo. Bendiciones amigos, gracias Francesca, está en Resistencia, capital del Chaco. Carlitos, acá dice, hola, Macri con el robo de los 45 mil millones de dólares del préstamo del FMI sin comerla ni beberla, nos metió a los 45 millones de habitantes en una deuda de $1,000 cada uno. Abrazo fuerte. ¿Tendrá algo que ver el padre de Milei con los que pusieron la plata para bancar la noche de los lápices? Abrazo, me dice Carlos, y después me aclara que se cortó la señal. Bueno, espero que se haya recompuesto la señal, querido Carlos. Juan José de Bahía Blanca. Hola, César, me dice acá. Lautaro, buenas noches. Bien, César. Así hay que decir las cosas. Trabajé 7 años en el cementerio de Bahía Blanca y me enteré por hablar con un trabajador ya jubilados que traían muertos que decían eran guerrilleros y que murieron en un enfrentamiento, pero que todos tenían tiros en la nuca, acribillados por los asesinos militares. José de Bahía Blanca, cuéntelo, César, la gente tiene que saberlo. Abrazos, gracias querido Juan José por relatarme este hecho que te tocó vivir en carne propia en plena dictadura genocida. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio, soy Luis, el camionero de Mar del Plata, volviendo de Río Gallegos, esperando a mis compañeros de cada noche que viajo. Abrazo para ambos, un gran abrazo querido Luis, este camionero de la ciudad de Mar del Plata, que se comunican a través del 113-870-7485 y también en el contestador 0810-222-0870. Bueno, vamos a invitar a un querido amigo, porque va a haber música el fin de semana, música de Santiago acá en Buenos Aires, en un hermoso palacio que está ubicado en la zona de San Telmo. A ver, ¿de quién se trata?
Hola Claudio, hola amigos de Diario Nacional, los saluda Santiago Ábalos, primera voz y violín de la pesada santiagueña. Les cuento, estamos celebrando nuestro 26 aniversario de carrera, de trayectoria, y nos vamos para Buenos Aires para compartir con todos los amigos en este encuentro que será el 11 de noviembre en el auditorio del Palacio El Victorial, en San Telmo, en la calle Piedras 722. El recital va a empezar a las 21 horas. Bueno, los esperamos a todos, les mandamos un caluroso abrazo.
Y vamos a escuchar justamente a la pesada santiagueña, a los hijos de Alfredo, del gran Alfredo. Coplas para Alfredo Ábalos, de Barrio Nuevo y Santiago Ábalos.
Copla, señor del canto nativo, tu memoria se ha prendido en la cadencia sonora de esta tierra guardadora de tus recuerdos queridos. Decidor de las verdades, la voz de la chacarera, toda tu historia me lleva a lo profundo de un canto que hoy sigue resucitando con tu palabra certera. presencia guía para otros cantores que cultivando sus dones abrevarán de tu estilo tan fiel y comprometido con el hombre y sus dolores. Esa tu voz decidora indaga nuestras esencias sonando como sentencia en cada verso acuñada. Renace en toda su magia abriéndonos la conciencia. La melodía jugando en tono justo y llamando por su nombre a cada cosa, enseñanza rigurosa que no dejarás cantando. El timbre grave y profundo que en tu voz nos regalaba parecía que acunaba el sentir de la armonía, y aún resuena cada día cual remembranza cantada. Conocedor del secreto de exactas afinaciones, arrullaste las canciones de un cuidado al repertorio, guardando como un tesoro hecho memoria en cantores. Tu canto lleno de historia resuena en todo Santiago, al que elegiste por mago, portador de tu herencia, dejándonos por herencia Alfredo Ábalos tu canto.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Quiero herencia de caminar por la puerta de una iglesia y gritar de furia, de tristeza.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, hola, Analia Saur, quien les habla por aquí. Soy cantautora de la provincia de Mendoza. Estoy muy contenta del espacio que me están brindando, así que agradecida de corazón. Les cuento que, bueno, soy una apasionada de la música que fusiona muchos géneros como el soul, el R&B, el pop, con géneros urbanos como el trap, el hip hop, el rap. Me encanta jugar. Así que, nada, estoy muy contenta porque estoy produciendo actualmente mi primer álbum que sale este diciembre de 2023. Así que, nada, muy ilusionada. Si me quieren seguir, pueden seguirme en todas las plataformas digitales y en las redes sociales como Analia Soul. Les mando un beso enorme y los dejo escuchando Florecer para que lo bailen y lo disfruten un montón. Un besito, paz.
Escucha, hermano, suenan las campanas de la libertad. Los miedos se adormecen, los poderes florecen. Escucha, hermano, suenan las campanas de la libertad. Los miedos se adormecen, los poderes florecen. ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo? ¿Acaso no ves este resplandor? No hagas promesas, no me interesan. No dispares por uno. Ando matando, como que le pensando. ¿Cuál futuro te para en la integración? No soy mitad de guerra, ni generación. Esto es una revolución. Hace tu camino, niña, pon el corazón que no se terminó acá, que no se
se terminó acá. Para llegar a donde vas tenés que empujar. Hacé tu camino, niña, pon el corazón que no se termina acá. Que no se terminó acá.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Axel Kicillof dijo que en materia de obras va a ser muy difícil continuar si no gana Massa. Advirtió que en el balotaje del 19 de noviembre hay una boleta que dice educación pública y la otra dice privatización, arancelamiento. El gobernador sostuvo que desde el espacio de Milei dijeron que van a terminar con la coparticipación y señaló que la provincia de Buenos Aires vive de la coparticipación federal, como lo hacen todas las provincias argentinas. YPF registró un incremento en la producción y alcanzó los 4.200 millones de dólares de inversión. Durante el tercer trimestre de 2023, registró un alza del 5% en petróleo y del 3% en gas natural, apalancados por el muy buen desempeño de las operaciones en Vaca Muerta. Al comunicar sus resultados al mercado, la empresa precisó que las ganancias antes de impuestos, intereses y amortizaciones alcanzaron los 926 millones de dólares, lo cual significó una reducción del 8% respecto del trimestre anterior.
Deportes.
Seguimos repasando encuentros de la Champions League fase de grupos. El partido de la jornada fue Copenhague 4, Manchester United 3. Sí, 7 goles en un mismo partido. Además, destacamos la victoria en condición de visitante del Inter de Milán. Gol de Lautaro Martínez, de penal, cuando faltaban 5 minutos ante el Salzburgo. Además, Real Madrid derrotó 3-0 a Braga. Goles de Vinicius y de Rodrigo. Los futbolistas brasileños son los máximos artilleros en la historia del Real Madrid. Superaron a Roberto Carlos. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 20 grados 2 décimos, humedad 62%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 18 grados 7 décimos, humedad 73%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
El Diario de Nacional por Nacional.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor.
tus ojos son divinos y me tienen preso su bordedor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de una magia al querer que reconfrenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, tu culpa me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luz de ilusión, que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen por eso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá comprenderse. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que curva me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Nuestro espacio Tango a Tango en el Diario Nacional. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, la versión de don Carlos Gardel, la orquesta de Francisco Canaro, autor, compositor, Francisco Canaro con Ada Falcón y Carlos Gardel. Bueno, en este espacio Tango a Tango, dando comienzo a la segunda hora de nuestro Diario Nacional, se suma Dalila Cáceres en la operación técnica y le damos la bienvenida a... A los de las cuatro, por supuesto, bienvenidos. Sabemos que es una hora difícil, caray, claro que sí. Bueno, arriba, arriba, arriba los ánimos, arriba los corazones. Así comienza una nueva hora en la radio pública en el país. Vamos, remolón, remolona, a estirarse, a desperezarse, a desperezarse en la cama, levantarse de costado para que no sea tan violento el despertar, apoyar los pies sobre el suelo, tomar conciencia de que estamos ante el comienzo de una nueva jornada y darle gracias al universo por este nuevo día, al universo, a las energías, a las estrellas, a las luces. Comenzamos una nueva jornada, la del jueves 9 de diciembre del 2023, transitando la semana número 45. Vamos, levántate, ya es tiempo de pegarse una buena ducha, o quizás si te bañaste anoche, una buena lavada de cara, bien fresca, te lavas bien las orejas. Vos, por otro lado, preparás el desayuno, calentás la pava, preparás la jarra para un buen café negro si estás muy cansado, que viene bien a esta hora del día, claro, un buen termo, mate con limón, por ejemplo, buenas tostaditas, algunas galletas, para comenzar bien fuerte el día, bien fortificado, salir. Hoy es una madrugada más o menos agradable. Después te voy a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ya te voy a comentar en un ratito nomás, porque hoy andan flojitas acá las computadoras. Pero como yo soy un tipo diligente, te quiero decir que tengo los datos del tiempo porque tengo la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional bajado. Yo soy un tipo diligente. No sé si vamos a hacer la recorrida por el país. En un rato la vamos a hacer como podamos. Pero bueno, ya te voy comentando que tenemos 17 grados en estos momentos, 54 el porcentaje de humedad. Rotó el viento al sureste a 8 kilómetros. Presión 1013 decimal 8. Visibilidad 10.000 metros. La mínima estimada en 14, máxima 25. Con cielo algo nublado por estas horas. En la mañana despejado, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Máxima 25 grados, te decía, máxima 25. Y hace de este jueves el mejor jueves del mundo. Cuatro y nueve, bueno, hay compañeros que, bueno, quedaron compañeros colgados justamente porque se había cortado. Muy buena madrunoche, compañeros del Nacional. Sonia siempre genial en su espacio donde esté. Claudio César, espectacular conductor del diario, imposible perder las informaciones. Sí, a Massa, más de él y sus proyectos, basta de alimentar al innombrable Mauricio Macri y al mafioso desquiciado. Tanto lo nombran que lo inflan y los odiadores se aprovechan. Muy buen descanso a Sony, excelente programa. Abrazo, compañero, hasta la victoria. Ara Mimbi desde Paraná. Te abrazo, Ara. Hermosa, Ara Mimbi, te mando un beso grandote. Gracias, Claudio, por tu comentario sobre el debate de esta noche. Te lo agradezco como argentino y 73 años de peronista. Se nota que las tenés bien puesta. Es lo que hace falta a este país. Te admiro por no tener pelos en la lengua. Que Dios te rebendiga. Carlos de Lugano, gracias Carlitos de Lugano, gracias por tu comentario, me hace bien, esa fuerza tuya me hace muy, pero muy bien. Todos los argentinos somos Estado, tal como Estado somos cooperativa, ¿sí? En mejor democracia laboriosa, constructiva, donde cada uno de nosotros debemos ser aún los mejores cooperativistas activos por el bien común que nos forma honorables en nuestra patria libre, soberana, justa y victoriosa, de los que, infames miserables, la denostan. Hoy más que nunca, nuestro voto es patria, es orgullo, es pueblo argentino. Nos unimos abrazados, me dice nuevamente Antonio de Caseros. Carlos de Tucumán, buena madrugada, Claudio, y todo el equipo de Radio Nacional, un abrazo grande. También un abrazo grande con afecto para Sonia desde Tucumán, Carlos. Gracias, querido, gracias, Carlos. Una pregunta, si la rata de Milei, juntos con las ratas de Macri, la Patricia Bullrich, Uluro Pueyrredón, la Reta, la Vidal, en fin, todo el PRO, llegan a ser gobierno, ¿nos quedaremos a un paso de entrar en la guerra civil? Se pregunta Carlos, abrazo fuerte, me dice Carlos. ¿Qué pregunta, Carlos, eh? Ya algo te respondí. Es que más tarde deja de haber wifi, me dice acá Graciela de San Luis, imposible por internet durante el día. Pago DirecTV para escucharlos. Abrazos para todos. Ya está solucionado, volvió el sonido. Gracias. Bueno, gracias Graciela por avisarme, querida. Te mando un beso grande. Pues menos mal que se porta bien Cablevisión. Hola Claudio, Sonia, Lautaro, Pomelo, compañía. Abrazos, Dios Padre ilumine siempre. Adrián de Tucumán. Vamos, decíamos buenos días, aunque no nos conozcamos, empezá bien el día, que te vaya muy bien y que Dios te bendiga. Gracias, Carlos de... No, Carlos, Adrián de Tucumán. Acá otro amigo, que pasen un feliz jueves todos los que acompañan en la madrugada. Saludos desde Rosario, Rodolfo, que se comunican a través del 113-870-7485, ¿sí? Y también se comunican en el contestador 0810-222-0870. 4:12 acá, me dice Carlitos, ya volvió la señal también, ¿eh? Ya volvió la señal, Carlitos. Gracias, Carlitos. Un abrazo grande. Bueno, está volviendo la señal en muchos lados. Hay problemas con la internet, Inclusive acá hay problemas también con el tema del Servicio Meteorológico Nacional, pero como yo soy un chico aplicado, tengo acá mi aplicación del Servicio Meteorológico, puedo dar la temperatura de acá. Pero hoy voy a dar la de Buenos Aires. No sé si vamos a poder recorrer el país, espero que sí. Bueno, está Lautaro Villamor con información deportiva. Lauti, te escucho.
Bueno, Claudio, querido, qué empate entre San Lorenzo y Boca, 1-1, gol de Merentiel, lindo gol en la apertura del segundo
tiempo.
¿Vio lo
que yo le digo? ¿Quién hizo el gol?
Sí, Merentiel, que siempre usted lo va a ponderar.
Narigueta Merentiel, que tiene olfato de goleador,
Y después llegó el gol de Vareiro. Bueno, destacar que sobre el final del partido se anuló un gol de San Lorenzo. Yo creo que bien anulado, es finito, sí, es por algunos centímetros, quizás. Milímetros, pero bueno, lo cierto es que daba la sensación de que estaba en offside. El VAR, cuando se trata del offside, no es materia, digamos, opinable para el árbitro principal, que en este caso era Echavarría, sino que se lo cantan desde justamente el VAR. Para eso están los árbitros que están dedicados a ello. También hubo una muy clara de Figal, que la picó, bueno, Batalla la tapó, después pegó en el travesaño, y un error manifiesto del Chiquito Romero en el gol de San Lorenzo Almagro, y lo dicho entonces, la anulación del gol. En esta lucha de estos equipos, digo, de San Lorenzo y de Boca, evidentemente con objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, en estos momentos Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata, San Lorenzo y Boca, que son los equipos semifinalistas de la Copa Argentina, están en zona de Copa Sudamericana, y allí también pegaditos están Lanús y Racing Club de Avellaneda. Hay que tener en cuenta que el campeón de la Copa Argentina clasifica a la Copa Libertadores, que River ya está clasificado por ser el campeón de la Liga, veremos quién sale campeón de la Copa de la Liga ahora. Entonces, allí, con estos tres equipos, más los tres de la tabla de posiciones anual, se van a determinar los equipos argentinos en la próxima Copa Libertadores. Claudio.
Bueno, muy bien, querido Lautaro. ¿Qué nos vas a traer en un rato? Contanos.
Mira, en un rato vamos a hablar de los resultados que tuvieron por Champions League con presencia argentina y latinoamericana en la jornada del día de ayer. Y nos vamos a meter en el reducido de la Primera Nacional, porque empataron 0-0 Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto.
Bueno, muy bien. Algunos de los temas del día, la previa, ¿no? Propuestas de campaña versus negacionismo y falsas informaciones. Dice Melisa Molina en página 2. En la antesala del debate que protagonizaron o que van a protagonizar el domingo Sergio Massa y Javier Milei, los candidatos a vice Agustín Rossi y Victoria Villarruel mantuvieron un tenso cruce. Con tono indignado, la compañera de fórmula de Milei ocupó el tiempo en criticar al kirchnerismo sin hacer ninguna propuesta. Rossi defendió las conquistas sociales y económicas del gobierno y puso en evidencia la reivindicación de los genocidas que sostiene esta impresentable violenta de Victoria Villarruel. El detrás de escena de los cruces entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel, gritos, chicanas, tribunas copadas en el debate de los vicepresidentes, escribe Karina Micheletto. Sigue negando Villarruel, sigue sacando a relucir su negacionismo, negando los 30.000 desaparecidos. Es una vergüenza que a esta altura del partido, que a esta altura de la democracia, 40 años de democracia, tengamos una candidata que defiende a los militares asesinos. Es una vergüenza. Defiende a los militares asesinos, a los militares genocidas. La geopolítica también se metió en el debate de los candidatos a vicepresidentes. ¿A quién se le ocurre ser tan obtuso de cortar relaciones con Brasil y China? Le dijo Rossi a Villarruel. Y Villarruel escondió el plan para privatizar Vaca Muerta. Bueno, habló Sergio Tomás Massa, esto es muy interesante, estuvo en Florencio Varela, pero también estuvo en el Gran Rex anoche. Todo aquel que sienta que la bandera lo llama, que venga a construir la etapa que viene. Mensaje a la oposición, decálogo para el futuro de la Argentina. Habló de 10 acuerdos concretos, habló de 10 acuerdos concretamente. Guerra abierta en la UCR por el pacto con Javier Milei. El radicalismo se divide entre quienes apoyan al candidato de la ultraderecha, quienes lo rechazan y quienes ensayan la neutralidad. Yo no puedo creer que haya radicales que vayan a apoyar a Javier Milei. No lo puedo creer. Yo te digo la verdad, si Alfonsín estuviera mirando esto ahora, este panorama del radicalismo, se estaría revolviendo debajo de la tumba. Quisiera romper la tumba para reventarlos de un trompazo a cada uno de estos tipos que quieren votar a Milei. ¿Sí? Juntos cree que Milei ofrece un fracaso económico, dice Leandro Renú en página 12. Los economistas aseguran que su plan es más caos social. Claudia Piñeiro, la escritora que publicó Escribir un silencio, queremos evitar una catástrofe democrática, dijo Claudia Piñeiro. Bueno, la otra del impresentable Milei, quien lamentablemente insultó a Lula y ratificó que romperá relaciones con Brasil. La geopolítica también va a entrar en el debate del balotaje seguramente, ¿no? La historia del represor que Villarruel intentó exculpar, Juan Daniel Amelonc, fue condenado por la desaparición de 3 militantes. Bueno, esta señora salió hoy en defensa de Amelonc. Esta señora salió en defensa de otro genocida. Es increíble, no se puede concebir, a 40 años de democracia, que haya una candidata que defiende a los asesinos genocidas del terrorismo de Estado que imperó con mucha violencia asaltó el poder con mucha violencia. Fueron etapas muy oscuras desde 1976, muy oscuras y violentas, y de terror desde 1976 hasta 1983. Qué vergüenza realmente que existe este tipo de personajes siniestros. La señora Villarroel es una mujer siniestra, siniestra, más peligrosa que Milei, más peligrosa que Milei. Madre querida, ¿vos te imaginás a esta mujer presidiendo el Senado? ¿Vos te imaginás a esta mujer siniestra presidiendo el Senado de la Nación? ¿Una mujer que presida el Senado de una de las instituciones de la democracia y que no cree en la democracia? Porque está claro que ni Milei ni Victoria Villarroel creen en la democracia. Esa es la verdad de la milanesa. No creen en la democracia ni Milei ni Victoria Villarroel.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Evidentemente la página del servicio meteorológico anda mal en la computadora porque ni aparece la temperatura en la capital federal. 17 grados, te lo digo por las dudas, si te estás levantando en este momento. 17 grados la temperatura en Buenos Aires, después como podamos vamos a hacer un recorrido por el país. Bueno, vamos a seguir con el discurso de Massa en el Gran Rex, ¿sí? Abordó muchos ítems hoy el candidato de Unión por la Patria, ministro de Economía. Otro de los acuerdos es definir, dijo, una política exterior inteligente, saliendo al cruce de las barbaridades que le dijo Milei a este conductor golpista que se llama Jaime Bailey, peruano que vive en Miami, que es golpista, está declaradamente golpista. Jaime Bailey le hizo la nota a otro golpista, ¿no? Entonces salió Massa al cruce de las barbaridades que dice Milei, diciendo que otro de los acuerdos es definir una política exterior inteligente. Si no me equivoco, es el número 19.
Decirles cuál creo que es el camino de la Argentina. Sobre todo porque en la última semana escuché desde alineamiento con dos países hasta ruptura de relaciones en el día de ayer con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Planteándolo además por una falta, creo, de mirada patriótica de nación, de que es por una cuestión de quién gobierna, como si los pueblos y las naciones construyeran sus relaciones de acuerdo a los que ocasionalmente ocupamos un sillón u otro. Brasil es nuestro principal socio, es nuestro hermano en el Mercosur, y es además el destino de gran parte de nuestras exportaciones. Argentina tiene un único camino en materia de política exterior, que es la multipolaridad. Tenemos que dialogar, comerciar, articular con todos los bloques económicos, pensando en un solo interés, el de los argentinos. No importa lo que nos pidan de afuera, sino lo que necesitamos acá adentro.
Ahí está Sergio Tomás Massa. Otro de los acuerdos es definir una política exterior inteligente. Dijo, también tenemos que velar por la seguridad y la justicia.
Así como rendimos cuentas cada 2 o 4 años, quienes somos parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, también en los temas vinculados al tiempo de la justicia para una adopción, para un juicio laboral, para una convocatoria de una empresa, para una medida cautelar con carácter patrimonial y sobre todas las cosas para los hechos de inseguridad que conmueven a nuestra sociedad, tenemos que animarnos a establecer un mecanismo de rendición de cuentas para que todos rindamos cuentas frente a la sociedad. Los tres poderes del Estado poniendo el cuerpo y la cara. a ninguno que le falten los recursos, pero que ninguno escape a la responsabilidad frente a la sociedad. De nada nos sirve invertir en prevención, tener policía profesional, si la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera sin responsabilidad. De nada nos sirve si a la hora de accionar frente al delito nos encontramos con inacción, falta de operatividad o muchas veces, como vimos en algún caso en la ciudad de Rosario, complicidad de la justicia. No podemos hacernos más los distraídos, porque la calle, el espacio público, tiene que volver a ser de los argentinos de trabajo, de los argentinos de bien.
No nos podemos hacer los distraídos, porque los espacios públicos deben ser de los argentinos y las argentinas de trabajo y de bien. No podemos renunciar, dijo Massa, no podemos renunciar a invertir en tecnología, ciencia y desarrollo.
Para transformar materia prima en riqueza, para transformar y agregar valor en la producción de nuestras pymes, para transformar el sistema educativo en capital económico de nuestra patria y en mejores ingresos, no podemos renunciar a invertir en ciencia y tecnología y en desarrollo. Por eso quiero reiterar un compromiso con el complejo científico tecnológico argentino, 1.7% del producto al 2030, exenciones impositivas para el sector privado que se asocie con el sector público en las investigaciones que necesitamos para el desarrollo, pero sobre todas las cosas, a nuestros científicos del CONICET. No los vamos a tachar, los vamos a promover. Son parte del orgullo argentino. Así como es un orgullo tener hoy en esta sala un premio Nobel, muchos de nuestros científicos son también parte del orgullo y de la riqueza de la Argentina. Me tapaba la pantalla, siento una enorme gratitud y alegría, porque en los últimos 20 años creo que no debemos haber coincidido casi nunca políticamente. Y verte acá, Adolfo Pérez Esquivel, para mí es un enorme orgullo y es sinónimo de que también somos la vida y somos la paz, como cantaban algunos jóvenes que hoy tienen que despertarse y venir a acompañar la defensa del sistema de educación pública.
Bueno, ahí refiriéndose al arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, presente ahí en este acto multitudinario en el Gran Rex. Dijo Massa, construir los superávits gemelos que le dieron a Argentina los mayores desarrollos económicos. Parte del discurso de Sergio Massa anoche en el Gran Rex.
Construir los superávits gemelos que le dieron a la Argentina los momentos de mayor desarrollo económico y mejor distribución del ingreso. Superávit fiscal con un sistema tributario progresivo. Quien menos puede, menos paga. Quien más puede, más paga. Con un modelo tributario más simplificado. No podemos seguir en la Argentina en la que un comerciante o un pyme tiene que pagar 150 vencimientos distintos de impuestos porque vive para el contador y no para emprender, para desarrollar y para generar trabajo. Esa responsabilidad también la tenemos. Pero sobre todo, con superávit comercial para hacer fuerte nuestra moneda. El mejor remedio para bajar la inflación es exportar más de lo que importamos. El mejor remedio para bajar la inflación es hacer fuerte nuestra moneda. El mejor remedio para bajar la inflación es que Argentina venda más trabajo argentino del que consume.
Bueno, parte del discurso de Sergio Tomás Massa anoche en el Gran Rex, importante, ante una multitud estuvo presente el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, 10 acuerdos para el futuro, defendiendo la coparticipación federal y pidiendo que nunca más se tome deuda para la fuga. Encabezó un acto en el que presentó propuestas para el desarrollo. El mejor cambio que se puede hacer en la Argentina es construir la unidad nacional, remarcó Sergio Massa. Cuatro y media de la mañana, 16 grados, 5 décimas la temperatura actual en Buenos Aires. En un rato vamos a hacer la recorrida. Humedad 54%, presión 1013.7, viento del sector sudeste a 11 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 25 grados, cielo algo nublado por estas horas, despejado por la mañana, hacia la tarde algo nublado, mayormente nublado por la noche. Mañana viernes, 15 de mínima, máxima 22, con cielo mayormente nublado, chaparrones por la mañana, tormentas y tormentas fuertes hacia la tarde-noche del viernes. Carajo, qué final de semana. Sábado, 16 de mínima, máxima 25, cielo mayor a algo nublado. El domingo, mínima de 15, máxima de 22, con cielo parcialmente a mayormente nublado. Y iniciamos la semana el lunes con mínima de 12, máxima de 21 grados, con cielo parcialmente nublado a cielo despejado en la tarde-noche. Bueno, vamos a ver parte, yo no sé si parte, pero conozcan la personalidad de esta señora Villarruel, que es candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, en un pasaje del debate que mantuvo ayer con el candidato de Unión por la Patria, dijo que lo iba a esquilar. Ese es el discurso violento, permanente, cargado de odio, que posee la señora Victoria Villarruel.
En todo caso, los problemas fueron los 7 años de dictadura que tuvo la Argentina. Pero no entro en eso. Claramente, nosotros no
somos. No entres en eso porque
nosotros
sabes perfectamente
somos parte
que
salís
esquilado.
Nosotros somos.
Y además repetir lo de los 30.000 desaparecidos, que ya es una verdad, que es mitología eso.
No, acabas de titular que los 30.000 desaparecidos son mitología.
Pero
Victoria,
claro. Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado, es falso.
Ahí tenés a la negacionista. ¿Puede ser alguien vicepresidenta de la República de una de las instituciones de la democracia cuando no cree en la democracia? ¿Puede ser alguien vicepresidenta cuando defiende el negacionismo y reivindica a la dictadura cívico-militar clerical genocida? ¿Reivindica a los militares asesinos? ¿Puede ser vicepresidenta esta salvaje? Esta mujer violenta, de una violencia inusitada, sin límites, un personaje verdaderamente siniestro, es Victoria Villarruel. 4:32 de la mañana. Y habló Juan Manuel Urtubey en diálogo con Radio Nacional Salta. Expresó que esta elección discute los derechos, no cómo hacer para garantizarlos. El ex gobernador de Salta habló de la campaña electoral de cara al balotaje del 19 de noviembre y dijo que milita a favor de Unión por la Patria. Sergio Massa me convocó a un acuerdo de unidad nacional, señaló Juan Manuel Urtubey. Lo escuchamos a través de LRA 4 Nacional Salta.
Mira, lo primero que hablemos del contexto, ¿no? O sea, estamos en una segunda vuelta en un balotaje, en donde ya casi yo no discuto personas más allá de mi relación o no con Sergio. Acá hay dos modelos de país diametralmente opuestos. O sea, durante mucho tiempo nosotros en la Argentina discutíamos cómo se hacían las cosas. Se hacen mejor, se hacen peor, se pueden hacer de esta manera. Hoy lo que se discute en la Argentina son las propias cosas. O sea, se está discutiendo una especie del pacto, el implícito pacto social que hay en la Argentina, va, no tan implícito porque está en nuestra Constitución. Entonces, en ese marco, Sergio Massa me convoca y convocó a generar un acuerdo de unidad nacional con la política, con los sectores del trabajo, del empresariado y demás. Frente a esa invitación, frente a esa política, desde mi posición de peronista, para mí no hay excusa para no acompañar, digamos. Es público que yo he tomado una fuerte distancia de Sergio cuando él tomó la decisión de integrarse al Frente de Todos, que yo no comparto, yo soy opositor a este gobierno. Pero lo que estamos discutiendo en la Argentina es el futuro del país y creo que la forma de hacerlo es lo que está planteando Massa. Por eso digo, estoy convencido de lo que está planteando Massa, por eso lo estoy acompañando. Y aparte también pongamos acento en el contexto, porque como todo balotaje, y con más razón aún, todos los argentinos estamos condicionados, ¿no? Creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Ahí está la palabra de Juan Manuel Urtubey. Habló Osvaldo Jaldo, el actual gobernador de Tucumán. La obra pública dignifica a las personas, dijo la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, visitó Tucumán y el gobernador Jaldo destacó las obras que se realizaron en la provincia durante el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a escucharlo a Jaldo a través de LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Que lo que hoy está pasando en Tucumán, que esa mirada que tiene el gobierno nacional, esa mirada federal, de mirar al interior, de mirar a las provincias, no siempre fue así. Pasaron gobiernos nacionales que no solo no miraron al interior. Muchas veces por ahí las obras se quedaban en Capital Federal o se quedaban en otros lugares donde electoralmente eran mucho más importantes. Y no llegaban al norte del país, no llegaban a Tucumán, no llegaban al interior de Tucumán, a los municipios y a la comuna. Y debemos reconocer que lo que hoy está pasando es porque hay un gobierno nacional, y hay un gobierno encabezado por nuestro presidente Alberto Fernández, aquí en Tucumán tiene mucho que agradecerle, y a sus brazos ejecutores que son los ministros, en este caso la ministra de Desarrollo Social. Por eso este gobierno, a este espacio político que representa el gobierno, lo tenemos que cuidar entre todos. Si nosotros queremos seguir creciendo, si nosotros queremos seguir construyendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cosas concretas que se ven, no son promesas de campaña, son cosas concretas que se ven, que se tocan y yo diría que se disfrutan, porque dignifican a la persona.
Título del Diario Nacional, después de escuchar la palabra de Osvaldo Jaldo, vamos a oír a Gabriel Catopodis, ministro de Obras y Servicios Públicos, señalando que Massa está tomando todos los días medidas indicativas de los próximos 4 años. Consideró un peligro que Milei se convierta en presidente, ya que no hay lugar para más ajuste ni más sacrificio en el país, y destacó que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, está tomando todos los días medidas indicativas de los próximos 4 años. Título del Diario Nacional, la palabra de Gabriel Catopodis. Cato.
Cuando nos fuimos acercando a octubre, yo noté que había mucho más interés que bronca, había mucho más preocupación por entender, por comprender, que solamente canalizar cierto enojo. Y eso generó una escucha, ¿no? Me parece que empezó a haber un diálogo, un ida y vuelta, y sobre todo a centrarnos en la decisión de gobernar la Argentina, ¿no? ¿Quién es y de qué manera estamos proponiendo resolver los problemas que tiene el país, cuál es esa capacidad de gobierno, cómo ponemos en manos de unos o de otros esa posibilidad. Y después ahora me parece que también lo que va cambiando, más cerca ya del balotaje, y sobre todo después de octubre, es que se ha puesto, me parece, muy en detalle, ¿no? Muy a la vista, se ha transformado como algo muy evidente lo que propone, lo que dice y lo que quiere hacer Milei con la Argentina, y ahí claramente hay mucha más preocupación y mucho más comprensión de que lo que él propone es peligroso, de que lo que él propone claramente va camino a destruir cosas que para la gente son importantes, ¿no? Como puede ser los remedios para los adultos mayores, el boleto del colectivo o la educación pública. Y bueno, y ahí se mezcla todo eso también con las sensaciones, con los enojos, con las preocupaciones vinculadas a la inflación, a la inseguridad y a la demanda también para con este gobierno. Y bueno, y de todo eso es de donde va a salir un poco la cuenta final y el voto.
Ahí está la palabra de Gabriel Catopodis, ministro de Obras y Servicios Públicos. Vamos a escuchar a Martín Gil, que dejó de ser intendente de Villa María. Quiero decirles por las dudas. No, todavía sigue. Recién el 10 asume a Castelo, tienen razón. Martín Gil, querido compañero, lo conozco, un gran tipo, dijo que Córdoba aspira a un presidente que pueda tener diálogo con su gobernador. Habló del lugar en el que la provincia está mirando las próximas elecciones y las expectativas que tiene el votante puestas en un próximo gobierno. Córdoba aspira a políticas claras para el sector productivo, fundamentalmente para las economías regionales de nuestro sector, como el maní y la lechería. Vamos a escuchar a Martín Gil, intendente de Villa María, en diálogo con la radio pública.
Córdoba es un distrito muy importante, no solo por su volumen, el segundo distrito electoral, sino también porque de cara a lo que es esta segunda vuelta, podemos decir que es uno de los distritos con mayor cantidad de votos vacantes, ¿no? Porque el actual gobernador fue uno de los precandidatos a presidente, obtuvo un 28% de los votos, más el porcentaje que sacó Bullrich en este proceso, así que un 60% de los votos en la provincia se encuentran vacantes. Uh-huh. Y frente a esa realidad, Sergio Massa viene teniendo una actitud altamente disruptiva en lo que es la relación de el gobierno o de lo que han sido las propuestas electorales de orden nacional para con los cordobeses. Uh-huh. Fundamentalmente porque tiene un detallado conocimiento del sentimiento de los cordobeses, de nuestras necesidades, de las particularidades del campo de la producción, de la industria, de campo universitario, científico, de la realidad territorial. La tiene porque le tocó construir un proyecto político en el 2015 de la mano de quien es, para nosotros fue uno de los referentes más importantes de la historia de la política de Córdoba, que es José Manuel de la Sota. Uh-huh. Y bajo esa visión hemos tenido una visita esta semana de Sergio de 2 días. Entender ha sido de un altísimo volumen político, con una enorme pertinencia en el discurso, con las necesidades y con las expectativas que tienen los cordobeses, y ha planteado también un escenario de una, no solo de fondo, sino de forma sobre lo que se viene para con esta provincia de parte de un nuevo gobierno. Candidato que quiere ser el presidente más cercano al sentir de los cordobeses y a las necesidades de los cordobeses, y asumir una agenda que ha planteado construir de manera conjunta con quien los cordobeses han elegido como su próximo gobernador, que es Martín Yarlora.
Ahí está la palabra de Martín Gil, intendente de Villa María. Seguramente va a estar integrando el nuevo gabinete del flamante gobernador Martín Yarlora a asumir el 10 de diciembre próximo. Habló Maristela Svampa, dialogó con LU4 Nacional Patagonia Argentina. Nosotros estamos proponiendo que hay que votar a Massa contra Milei. Svampa, quien es abogada, escritora y conforma el colectivo ecofeminista Mira, señaló que nosotros estamos proponiendo que hay que votar a Massa contra Milei, ya que estamos en la encrucijada electoral más dramática y no podemos darnos el lujo de votar en blanco. La palabra de Maristela Svampa.
Bueno, precisamente lo que decimos con el colectivo ecofeminista y socioambiental Mirá, que integramos 5 escritoras, investigadoras, periodistas, Gabriela Cabezón Cámara, Soledad Barruti, Dolores Reyes, Claudia Boafi y yo, que venimos acompañando, además, en mi caso, hace más de 20 años, las luchas socioambientales, con estas amigas y colegas hace 3 años, venimos acompañando las luchas contra la explotación offshore en el mar argentino, acompañando también las luchas contra la explotación del litio allá en el norte, de parte de las comunidades de pueblos originarios. En fin, las luchas contra el extractivismo y la defensa de la tierra, el territorio, es algo que nos convoca, ¿no? Sabemos que efectivamente existe un consenso extractivista en las élites y las clases dirigentes argentinas. Sin embargo, creemos que en estas elecciones no todos son lo mismo, ¿no? Creemos que hay una gran diferencia entre lo que plantea la ultraderecha representada por Milei y ese elenco que lo acompaña, que muestra las claras a través de sus declaraciones y de su propuesta de gobierno que efectivamente no respetará ninguno de los derechos, ni los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos ambientales, los derechos de los pueblos originarios, pero además de eso, claramente plantea una frontera, ¿no?, de la democracia. Plantea la explosión de ese consenso mínimo que se vino creando, estableciendo con conflictos a lo largo de 40 años. Entonces, no es una elección más, ¿no? Sabemos que Massa no es el candidato ideal tampoco, pero que en todo caso Massa sí remite a ese consenso y que bueno, el día de mañana, el 11 de diciembre, si Massa gana las elecciones, nos encontrará criticando las políticas extractivistas que lleva a cabo el gobierno. Pero queremos dejar en claro que no es todo lo mismo, insisto, porque el gobierno de Milei lo que plantea es la explosión, ¿no?, del régimen democrático como tal. Y eso realmente es muy asustador. Tenemos el ejemplo de Bolsonaro en Brasil. Cuando Bolsonaro asumió el gobierno, lo hizo también de la mano de un discurso muy violento desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Esto en términos socioambientales se tradujo en incendios, más deforestación en la Amazonía, persecución de los pueblos indígenas, persecución de defensores de derechos humanos, persecución y asesinato de periodistas e investigadores ambientales. En fin, queda claro que lo que plantea, en este caso, la ultraderecha, no tiene nada que ver con la defensa del marco democrático.
Habló Fernando Chino Navarro con la Radio Pública, señalando que nadie quiere el caos y la violencia, el incendio se apaga con el agua. El dirigente del movimiento y secretario de relaciones del movimiento Evita y el secretario de relaciones con la sociedad civil y desarrollo comunitario de la jefatura de gabinete visitó los estudios de Radio Nacional Buenos Aires y sostuvo que de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre la propuesta debe centrarse en la defensa de la Argentina y la unidad nacional. Fernando Chino Navarro.
Me mandan un video de la zona norte, de los mismos compañeros con otros actores que hacen la misma actividad de retiro
por el Mitre,
también 10, 12 vagones como nos pasó a nosotros, tranquilo, con esto que te cuento, algunos miraban de reojo, algunos hacían señas, gestos, todos aceptaban los volantes, porque yo sí, no hablaba, pero entregaba la boleta y los volantes, y la mayoría me lo aceptó, y el que no me lo aceptó fue muy respetuoso, no, gracias, no, pero todo muy, muy, muy educado. Y en el video que tengo del Mitre, ahí ya se pararon 3 o 4 personas, empezamos más a los gritos, que bájense, que ustedes son unos chorros, fue una situación más compleja. Reaccionó con mucha templanza y con mucha dignidad la delegada, que es también mujer, no sé cómo se llama, tengo que averiguar el nombre, ahí en el Mitre, que se puso al frente y le dijo, bueno, nosotros no venimos a agraviar, nosotros no venimos a pelearnos, venimos a exponer nuestra idea, no vamos a pelear. Se retiraron, bajaron del tren y después subieron a otro vagón y siguieron haciendo la misma actividad. Pero me gustó porque era más fácil pelear, tal vez te sale las ganas de chicanear y contestar y discutir, levantar la voz, y me parece que lo que no tenemos que hacer casualmente es actuar en espejo de los Milei de la vida, o también de los sectores como que no, están en nuestro espacio, que también se enojan y putean enseguida y señalan con el dedo. Me parece que la crisis es tan profunda, y hay una gran oportunidad que veo yo detrás de estos nubarrones, que es que podamos entender que salimos todos juntos.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Ahí está el saxo barítono de Enrique Band, con Mario Adnet en la guitarra, guitarra acústica Mario Adnet, guitarra eléctrica Ricardo Silveira, y un gran grupo de músicos notables, enormes músicos brasileños, dedicando este concierto a Tom Jobim, a uno de los más grandes autores de la bossa nova, Antônio Carlos Brasileiro da Almeida Jobim. Vamos recorriendo la República en pico truncado. Santa Cruz, en estos momentos tenemos 10 grados 9, cielo algo nublado con una humedad del 50%, 1007 decimal 4 en la presión, viento del oeste a 25 kilómetros, visibilidad 30.000 metros, máxima estimada para hoy 20 grados, la mínima 5 grados. En pico truncado, reitero, 10 grados 9 en pico truncado. En Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur, 3 grados 4 la temperatura, sensación térmica, 1 grado 4, 68% la humedad, presión 994 decimal 1, viento del norte a 7 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 30.000 metros, mínima de 2 grados, máxima de 10, cielo mayormente nublado, por la mañana nublado, hacia la tarde-noche lloviznas a mayormente nublado. Nos vamos a Yerba Buena, en Tucumán, pegado a la capital tucumana. Ahí en Simoca, 19 grados un décimo la temperatura a esta hora en Yerba Buena. Humedad 68%, presión 961 decimal 3. Viento del norte a 9 kilómetros, el viento de los locos. Visibilidad 10.000 metros, cielo algo nublado, decía, mínima 18, máxima 27. Chaparrones se anuncian para las próximas horas. Por la mañana cielo mayormente nublado, permanece mayormente nublado por la tarde. Y hacia la noche se habla de una posibilidad de tormentas aisladas en Yerba Buena. En Córdoba, en mi querida Córdoba, que extraño tanto. 18 grados la temperatura, 35% la humedad. 966 decimal 2 la presión, viento del sudoeste a 9 kilómetros, visibilidad normal, cielo despejado, la máxima estimada para hoy 28 grados, mínima 15, cielo ligeramente nublado por estas horas, hacia la mañana y tarde, cielo parcialmente nublado, nublado por la noche. En la capital federal de los argentinos, 16 grados 5, humedad 54%, la presión 1013 decimal 7, viento del sudeste a 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, cielo despejado, máxima 25 grados. Compañeros que se comunican a través del 11-3-870-7485, Miguel Ángel Estrella, el artesano de Luján de Cuyo, Mendoza, nos desea, por supuesto, que tengamos un buen día, nos pide la protección de Dios. El más fiel a Dios, Estrella Miguel Ángel de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. ¡Viva Argentina!, nos dice Miguel Ángel Estrella. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo grandote. Buena madrugada, Sonia y compañía. Claudio, abrazo grande desde el sur. Gracias por acompañarme en mis noches de trabajo. Un placer escucharlos. Juan Carlos Escobar. Nuevamente Carlitos me dice, ¿por qué hay quien se extraña de la actitud de los radicales en estas elecciones y ya en las del 46, entre Perón versus Braden, los radicales se pusieron del lado de Braden? Y eso sin contar las veces que los radicales golpearon las puertas de los cuarteles. Abrazo fuerte, Carlitos. Aquí, hola Sonia y Claudio. Esta mujer es un, a ver qué me dice acá, un engrudito diabólico. Más que nunca votemos a Massa, no dejemos que esta hiena llegue al poder, argentinos. Tengamos un acto de grandeza, hasta Urtubey se une a Massa. Un abrazo desde Salta, Nora Eugenia. Aquí, hola Claudio y equipo, definitivamente esta Villarruel es la Gilla de la campaña. Tanto veneno no va a poder con nosotros. Hasta la victoria, Tere de Rosario. Sí, hasta la victoria siempre, querido compañero Tere de Rosario. Aquí, Damián de Vichigasta, en La Rioja. Saludos, genio. Buen día, compañeros. Asusta la irracionalidad de los, entre comillas, libertarios. Aquí ningún radical quiere reconocer que apoya Milei. Se avergüenzan, pero aún así, en fin. Abrazos. Ángel, desde el Nogalito Lules, en la provincia de Tucumán. Nos manda el mensaje. Aquí, buen día. Chicos lindos de mi nacional, viva mi amada Argentina, Sonia, Claudio, soy Rolando de Santa Rosa y cuánta alegría e información que nos dan, gracias, los quiero de verdad, muy buen día para todos. Vero del Yúdice, abrazo aquí escuchándote, Claudio, Verónica del Yúdice, y aquí otro compañero, Adrián Cruz, me dice, vamos Boquita querido, gracias, atentamente Adrián, abrazos, gracias amigos, desde Tucumán. Hola Claudio, como bien sabés, la unión hacia la fuerza, atentamente Adrián de Tucumán, muchísimas gracias. Bueno, compañeros y compañeras que se comunican con la radio pública, ha llegado el momento romántico, el momento sensible, aquí en el Diario Nacional, desde Cuba, llega la gran guarachera del mundo, Celia Cruz, haciendo el tema de Cheny Navarro, Bolero, Bolero.
Y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida, y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más. Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, oh cha cha cha, un bolero. Yo te abracé, tú te acercaste más, bailando la venda, frenesí en tu boca de él. Sabor a mí, regalarte el alma yo te di, corazón y vida. Por eso es que siempre estaré allí donde tú estés. Desde aquel día tuya es mi vida, y desde entonces conmigo estás. Pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más.
Compartís todos los días la radio pública.
Debate Balotaje Presidencial 2023. Seguilo en todo el país por la televisión pública y Radio Nacional. Cobertura especial de los medios públicos. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Domingo 12 de noviembre a partir de las 20:30 con la conducción de Marco Cittadini y el mejor equipo de Nacional. Debate presidencial en vivo en todo el país por las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. Argentina elige. Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo por los medios públicos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe. Sábado, 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Todas las radios.
Una sola señal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
Bueno, en un ratito más Actualidad Nacional, vamos a seguir hablando de Massa y su discurso de ayer en el Gran Rex, también parte del debate. Las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Massa dijo que la coparticipación es intocable. Sostuvo que es un mecanismo de distribución de ingresos clave para invertir mejor y promover el desarrollo de políticas locales a lo largo del país. El ministro encabezó un acto en el Teatro Gran Rex, donde presentó los 10 acuerdos para el futuro de la Argentina que pondrá en marcha si triunfa en el balotaje del 19 de noviembre. Agustín Rossi acusó en el debate a Villarruel de romper el pacto democrático. Afirmó que Argentina lo tenía alrededor de lo que significa la política de derechos humanos y ratificó la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos. A su vez opinó que las mujeres van a ser las principales víctimas de las políticas de un eventual gobierno libertario y advirtió que de cortarse las relaciones diplomáticas con China y Brasil se le va a complicar la vida a los industriales argentinos.
Deportes.
Llegó a su fin la fecha 12 de la Copa de la Liga con el empate 1-1 entre San Lorenzo y Boca. Recordemos que la fecha 13 comienza mañana viernes 10 de noviembre. En la tabla que tiene que ver con los accesos a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, los primeros cuatro puestos, River, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz y Central en la Libertadores, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata, San Lorenzo, Boca, Lanús y Racing en la Copa Sudamericana, cuando quedan 6 puntos por disputarse. Informó Lautaro Villamoro para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 19 grados un décimo, 68 es el porcentaje de la humedad. El cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual 16 grados 5 décimos, humedad 54%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Oh, llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad.
Qué tema este, ¿eh? El flaco Luis Alberto Spinetta haciendo un bolero de Abelardo Pulido que se llama Entrega Total. Alguna vez le preguntaron al flaco por qué cantó este bolero. El flaco había colaborado en un disco solidario, le habían pedido no sé qué tema de rock y el flaco dijo, no, voy a cantar esto, una canción, dice, que escuchaba cantarla a mi padre todas las mañanas que se levantaba cuando se afeitaba. Y era este bolero de Abelardo Pulido, un gran autor mexicano de boleros, y era Entrega Total. Y lo cantó como nunca el flaco. Lo cantó como nunca. Esto fue la última parte del flaco antes de morirse. Yo creo que el flaco hizo cosas muy bonitas después de aquel recital de las bandas eternas. Hizo esto, Acaricia mi piel con Luis Salinas. Hizo cosas muy bonitas antes. Yo creo que el flaco sabía que se iba, entonces empezó a hacerlo también lo que le gustaba, cantar boleros. Y lo hizo muy bien, de esta manera, recordando a su papá. Entrega Total, bolerazo de Abelardo Pulido, de la década del 30, en la versión del flaco Spinetta, en este espacio dedicado al rock nacional, pero un bolero cantado por un rockero como era el flaco Spinetta, o por un tanguero como era el flaco Spinetta. Así iniciamos nuestra tercera hora, con este homenaje al flaco Spinetta permanente. Quiero decirles algo que me dolió mucho. Nos enteramos esta madrugada, yo venía para acá y le escribí a Sonia en ese momento porque me enteré de la muerte de la querida Claudia Pirán, una enorme cantante sanjuanina. Falleció a los 51 años, Claudita Pirán, desde hacía unos días que se encontraba internada. El mundo de la música se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de la reconocida cantante Claudia Pirán, quien dejó una profunda huella en el escenario nacional con su talento y pasión por la música popular argentina. Enfrentaba ella de hacía un tiempo el desafío de una hipercalcemia, una condición en la que los niveles de calcio en la sangre están por encima de lo normal, y esta enfermedad le causó múltiples fracturas en su cuerpo. La hipercalcemia puede tener serias repercusiones en la salud, debilitando los huesos, formando cálculos renales e interfiriendo en el buen funcionamiento del cerebro y el corazón. Claudia inició una brillante carrera en agosto del 97, destacándose rápidamente en el ámbito musical. En octubre del 98 se consagró como ganadora del Precosquín, representando a San Juan en la categoría de solista vocal femenino de folclore. Este logro la catapultó a participar del Festival de Cosquín de 1998, donde obtuvo una mención especial y ganó el corazón del público, tanto en el escenario mayor como en las tradicionales peñas que acompañan el festival cada año. A lo largo de su carrera, Claudita Pirán fue invitada a diversos escenarios de renombre, como la Fiesta Nacional del Sol, donde compartió escenario con artistas de la talla de Alberto Plaza, Jairo y Peteco Carabajal, entre otros. Bueno, se murió Claudia Pirán, querida amiga, la he conocido, tuve el placer de conocerla ya por 2005, 2006, cuando presentó su disco aquí en Buenos Aires. Realmente un buen recuerdo de Claudia Pirán, una enorme artista sanjuanina, una enorme artista de la música popular argentina, de brillante interpretación y enorme y sobrado talento. La verdad nos da mucha pena perder a un ser así a los 51 años de edad. No vivís nada a los 51 años. Por eso, muchachos, no hay que hacerse tanto problema y vivir el momento, porque se nos está muriendo mucha gente muy querida. Y pasó en estos últimos días. A nosotros particularmente en un día se nos murió mucha gente querida aquí en esta radio. Así que bueno, a vivir con mucha intensidad, porque no sabemos cuándo nos toca. Un poco es el destino y un poco nosotros también. 5:10 de la mañana en toda la República Argentina, 16 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora le damos la bienvenida a... A los de las 5, bienvenidos, bienvenidas, argentinos, argentinas, muy buenos días. Como siempre en esta madrugada, trayendo los aires caribeños a este diario nacional de una manera distinta y diferente, de la mano de Juan de Marcos González, con músicos notables, brillantes de la Cuba africana, las grandes estrellas de la Cuba africana, como Orlando Maracavalle en la flauta, maracas, no maraca, Orlando Maracas, Manuel Guajiro Mirabal en la trompeta, el gran laudista de Cuba, Barbarito Torres, y el canoro, Ignacio Mazacote Carrillo, el hombre de la tremenda choricera. Todos ellos mancomunados, haciendo este guapachá jamaiquino llamado Tributo al Niño Rivera. Alguno que está bailando para atrás y para adelante. Parece un conocido tiracable de un canal de noticias. En fin. Bueno, tenemos que divertirnos un rato. Gracias, Mr. Café. Muchas gracias. 5:12 de la mañana. Debemos recordar que en noviembre, hablamos del ANSES, los beneficiarios de la asignación universal por hijo van a poder acceder a algunos beneficios como el extra de 45.500 pesos por la tarjeta alimentar. También hay que recordar la segunda cuota del refuerzo para trabajadores informales que paga la ANSES en este mes de noviembre. Por si las dudas no te avivaste, ya estamos a 9 de noviembre. El beneficio consta de un bono de 94.000 pesos que se acredita en dos cuotas de 47.000. ¿Sí? Ahí estamos, muy bien. Bueno, después calendario de pagos para jubilados, noviembre 2023. Hoy deben pasar por las cajas, por los cajeros, todos los documentos terminados en cero. Son jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo. Documentos terminados en cero. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, mucho después. Para los de la AUH, asignación universal por hijo, titulares con documentos finalizados en cero. Asignación por embarazo, documentos también terminados en cero. También los desempleados, el bono de desempleados, bueno, tenés que cobrarlo recién el 23 de noviembre. Asignaciones de pago único. Las asignaciones de pago único están vigentes hasta el 13 de noviembre para todas las finalizaciones de DNI. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documentos hasta el 13 de noviembre. Recordamos, ya entró en vigencia la devolución del IVA para más de 2,5 millones de trabajadores informales. En el marco del programa Compre sin IVA, ANSES informa que 2,5 millones de personas que ya cobran el refuerzo para trabajadores informales están recibiendo o recibirán desde el lunes 13 de noviembre la devolución del impuesto al valor agregado. Lo harán en la tarjeta de débito donde perciben el beneficio por sus compras de productos que forman parte de la canasta de alimentos, medicamentos, higiene personal y limpieza del hogar, con un tope mensual de hasta 18.000 pesos. Desde Compre sin IVA se puso en marcha, 16,5 millones de personas ya recibieron el reintegro. Desde que Compre sin IVA se puso en marcha, 16,5 millones de personas ya recibieron el reintegro, lo que equivale a operaciones por más de 128.000 millones de pesos y devoluciones por más de 26.500 millones de pesos. En términos del consumo, el reintegro representa el 11% de lo que los usuarios gastaron en la canasta. La medida regirá hasta el 30 de diciembre y, de ser convertido en ley, el programa será implementado de manera definitiva. ¡Levantamos! Impresionante, Ignacio Mazacote Carrillo, el hombre de la tremenda choricera. Explico lo que es una tremenda choricera porque a veces se puede malentender. El tipo de la tremenda choricera es el tipo que sabe improvisar, que improvisa permanentemente en el canto. Los cubanos están acostumbrados muchos a improvisar situaciones que ocurren en el momento. Mientras están cantando, improvisan lo que va ocurriendo en derredor de ellos, ¿no? En el escenario. Así que son fabulosos. Bueno, muy bien. Lautaro Villamor con la información deportiva, 5:16 de la mañana.
Bueno, si recién te levantás, entérate que empataron San Lorenzo y Boca 1-1, que lo empezó ganando Boca con gol de Merentiel, que lo empató el Perrito Barrios, y que sobre el final del encuentro, con tiempo cumplido, el árbitro Echavarría, a instancias del VAR, anuló, a mi criterio, estuvimos haciendo el partido aquí en la radio pública, bien anulado.
¿Hubo offside?
Para mí hubo offside.
Ah, muy bien.
Para mí hubo offside.
Yo lo que le decía hoy a Gabito Zeni, que es hincha de San Lorenzo, digo, che, hubo offside. Fue un golazo, pero hubo offside.
Fino, chico, por poco, sí, está bien, bueno, pero esto es, mira, Santiago Lucía en el comentario decía una gran verdad, ¿no? O está o no está. Acá, o sea, por poco sí está bien, está. Pero
hubo offside.
Sí, pero totalmente. Aparte, vos fíjate que como no es materia, digamos, opinable el offside, porque lo trazan con la tecnología.
Claro.
Fíjate que es una decisión del VAR, que toma el VAR y el árbitro, viste que no lo va a ver el árbitro.
No.
Cantan. El árbitro puede, cuando va a revisar las pantallas, el árbitro es en una mano.
Sí.
Cosas que no son. Esto es como si la pelota entra o no entra. Claro. O entra, o no, viste el famoso dicho, o estás embarazada o no estás embarazada, embarazada, no, bueno,
sí.
Esto es así. ¿Sabés por qué lo digo? Porque Insúa, que es un gran técnico y es muy bicho, aparte de Clara,
claro,
dijo que cuando parte de la pelota él estaba habilitado.
Sí,
no.
bueno.
Después dijo que el árbitro dirigió a Dios. Vos fíjate que con una mano te acaricia y con otra te pega, ¿no?
Claro.
Sí. Ni lerdo ni perezoso. Por algo lo elogió tanto Riquelme.
Sí, ¿eh? Es vivo. El gallego es vivo. No tiene un pelo de tonto, ¿no? No tiene un pelo de tonto. Bueno, y creo que Boca jugó un buen primer tiempo, te diría, ¿eh? Yo creo que Boca jugó un muy buen primer tiempo. Le falta el gol. Y hay un Cavani que está evidentemente totalmente desorientado.
Total, vos fíjate que tiene alguna chance clara Cavani, después tiene una Figal muy clara que se la saca, era un golazo el del año.
Sí, y lo termina errando.
La saca Batalla,
claro.
Pega en el travesaño y bueno, la juega. Después también es cierto que si bien el gol, hay un error claro el Chiquito Romero, después saca una muy buena Chiquito Romero de afuera, media distancia.
Sí. Igual cometió un gran error en el empate de San Lorenzo Chiquito. Me parece que salió a destiempo.
Muy mal.
Sí. Raro en Chiquito, salió muy a destiempo. Pero bueno, es así el fútbol, es así. Bueno, ahí estamos, undécimo, seguimos, Boca sigue undécimo y San Lorenzo duodécimo. Estamos todos con 12 puntos, estamos anteúltimos.
Sí.
Increíble.
Claudio, está claro que el gran objetivo de Boca ahora es entrar a la Copa.
Sí, ¿no? Obviamente el partido decisivo es con Estudiantes por la semifinal.
Claro, bueno, y vos fíjate.
¿Ya se decidió la sede?
No, todavía está. No. Ni ese partido, ni el otro que es justamente San Lorenzo con Defensa y Justicia.
Bueno.
Que son todos equipos en Sudamericana.
Bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más, Villamor?
Sí, aunque sea breve. Real Madrid le ganó 3-0 al Braga, equipo de Portugal. ¿Quiénes metieron un gol? Vinicius y Rodrigo.
Ajá.
Y vos sabés que se convirtieron en los futbolistas brasileños goleadores en la historia del Real Madrid.
Ah, mira.
¿Sabés a quién superaron?
¿A quién?
A Roberto Carlos.
Nada más ni nada menos.
Que tenía 16 goles, ahora ellos tienen 17.
Mirá vos, Roberto Carlos, que ahora está jugando en Fluminense, flamante campeón de América.
La verdad es impresionante.
Impresionante. Che, le costó mucho al Bayern Múnich ganarle al Galatasaray.
2-1.
Hubo dos goles de Kane, si no me equivoco, de Harry Kane. Está exultante. Bueno, Harry Kane hacía goles en Tottenham. Lo que pasa es que estaba en un equipo que no estaba acostumbrado a salir campeón. Ahora está en un equipo que está acostumbrado a salir campeón a cada rato.
Sí.
Pero le costó mucho, Galatasaray descontó y casi le arruina el
claro,
papel.
Claro, Icardi jugó, después salió reemplazado. Y el Inter de Miami, el Inter de Milán, italiano, con gol de penal. El Lautaro Martínez visitó y derrotó al Salzburgo.
Bueno, muy bien. ¿Con qué venís después en el estribo, Lautaro?
Bueno, mañana empieza la fecha 13.
Sí, ya veo, Villamor.
Y quiero...
No paramos.
No, es tremendo. Y quiero, aunque sea un comentario de la Primera Nacional, que vale hacerlo.
Bueno, ¿querés hacerlo ahora?
Atlético Rafaela empató 0-0 con Estudiantes Río Cuarto. El partido de vuelta es el próximo lunes.
Ah, bueno,
estos
fenómeno.
Son, por los el reducido cuartos del segundo, por el segundo ascenso.
Por el segundo ascenso. Rafaela y Estudiantes Río Cuarto en Rafaela empataron 0-0.
Claro, Juan.
En el Monumental. Que claro, si vos vieras lo que es el Monumental de Rafaela, de Monumental no tiene nada. Bueno, fenómeno. Juegan la revancha en el Imperio del Sur, la capital alterna de Córdoba, Río Cuarto. 5:21 de la mañana. Si yo les contara lo que estoy viendo, personalmente, no lo voy a decir. No quiero ni que hables porque estoy haciendo el programa. No quiero ni que hables. Vergonzoso lo tuyo. Vergonzoso. Me refiero a Cristian Barrio Nuevo, ¿eh? En fin, igual lo quiero mucho. 5:22 de la mañana. No se puede creer, este pibe no tiene paz. Bueno. Después un día le comentamos que estaba haciendo Cristian Barrio Nuevo, 5:22, si no queda como algo interno entre nosotros. Bueno, en fin, 5:22 de la mañana. Bueno, algunos de los temas del día, recordemos, habló Sergio Massa, habló en Florencio Varela, quiero decir que habló en Florencio Varela también Sergio Massa, y estuvo anoche en el Gran Rex. En el Gran Rex, presentó los 10 acuerdos para el futuro, los 10 acuerdos para su eventual gobierno. Tenemos que enterrar definitivamente el negocio del odio, dijo Sergio Massa. El candidato a presidente de Unión por la Patria encabezó un acto de campaña en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, en el que expuso una serie de ideas para construir la etapa que viene en la Argentina. Más de 100 economistas advirtieron los riesgos que representa Javier Milei. Dijeron del candidato de la ultraderecha que representa la devastación de la Argentina. 100 economistas prestigiosos en una publicación del diario británico The Guardian. La CGT entregará a Massa y Milei un documento sobre desarrollo, producción y trabajo. Estudiantes piden no votar por Milei. No van a votar por Milei. Aseguran que la universidad pública saldría más de 200.000 pesos. Bueno, muy triste el reportaje de Milei que ofreció a este progolpista peruano Jaime Bailey, que vive en Miami. Se refirió al matrimonio igualitario, Milei, y lo comparó con estar con un elefante. Es realmente impresentable lo que ha dicho. Es una de las tantas barbaridades que nos ha acostumbrado a que diga este señor llamado Javier Milei. Es una de las tantas barbaridades comparar al matrimonio igualitario con estar con un elefante. Massa junto a las pymes, en Florencio Varela, creemos en la industria nacional, estamos contra la apertura indiscriminada que destruye empresas. Rossi contra Villarruel. Debate caliente, estás carancheando la muerte de soldados. En el momento del debate entre los candidatos sobre la cuestión de la seguridad, Victoria Villarruel sacó colación el accidente de los soldados en Neuquén, ocurrido 2 meses atrás. También hubo un picante comentario de Rossi a Villarruel, queré un poco a la Argentina, y el único que miente es tu candidato, le dijo montonera a Bullrich y después la abrazó. De esta manera cruzó Rossi a la violenta Victoria Villarruel. Hubo un fuerte debate ayer, tenso debate. Rossi dijo que Villarruel rompió el pacto democrático al reivindicar la dictadura. 5:25, vamos a escuchar el minuto de presentación de Agustín Oscar Rossi en el debate de candidatos a vicepresidentes en el canal de noticias Todo Noticias.
Buenas noches. Muchísimas gracias a los organizadores del debate. Seguramente será de utilidad para todos los argentinos que están siguiendo atentamente la finalización de este proceso electoral del año 2023. El 22 de octubre los argentinos eligieron, votaron candidatos y votaron valores. Votaron en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la salud pública, de la educación pública, de la justicia social y de la movilidad social ascendente. Y también le dijeron que no a muchas cosas. Le dijeron que no a la motosierra de Milei. Le dijeron que no a la libre circulación de armas. Le dijeron que no a la venta de órganos. Le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el Papa Francisco y con el Vaticano. Por eso, si ustedes así lo deciden, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina, con un gobierno de unidad nacional, con trabajo, con inclusión, con Sergio Massa, presidente de los argentinos.
Ahí está la presentación de Agustín Rossi en el canal de Noticias TN, en el programa Dos Voces. Después Rossi cuestionó la propuesta de vender YPF y preguntó, ¿para vender Vaca Muerta va a intervenir las cuatro provincias que la poseen? A lo que respondió la impresentable Villarruel, lo que me preocupa es que nos dejaron una deuda de 16.000 millones de dólares. Como siempre Villarruel, contestando a la que me importa, ¿no? Sin presentar una propuesta, porque ni siquiera responde con otra propuesta, sino responde con acusaciones. Vamos a escuchar este tramo tenso del debate entre Rossi y Villarruel.
Tu candidato a presidente dice que quiere vender YPF. YPF es una empresa del Estado que es superavitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superavitaria? Y al mismo tiempo dijo que quiere vender Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento que pertenece a cuatro provincias, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo va a vender algo que le pertenece a la provincia? ¿Piensa intervenir federalmente a las cuatro provincias?
No sé, lo que me preocupa antes de hablar de la venta de YPF es que ustedes nos dejaron un lindo regalo de una deuda de 16.000 millones de dólares por los juicios gracias a tu gobernador, al gobernador de tu espacio, a Kicillof. Así que antes de hablar de la venta de cualquier empresa, me parece que tendrían que admitir que nos dejaron endeudados hasta el cuello a nosotros y a todas las generaciones venideras.
¿Y Vaca Muerta?
Por supuesto, respecto de los recursos, lo subterráneo es de las provincias.
Entonces, ¿cómo lo
va a
vender?
No se va a intervenir ninguna provincia.
Entonces, ¿cómo lo va a vender?
No se va a intervenir ninguna provincia. No, no mintió. Simplemente nosotros estamos esgrimiendo opiniones. Ahora, en las políticas, lo que vamos a hacer es respetar la Constitución, que es lo que ustedes no han hecho en ningún momento.
Entonces, decirle a tu candidato presidente que nunca más diga que
Bueno, ahí está, la señora Villarruel bastante nerviosa. Hablando de la Constitución Nacional, Villarruel, ¿no? Cuando ellos no respetan la Constitución, ¿no? Respondiendo sin ofrecer una propuesta alternativa a lo que le estaba diciendo Rossi, ¿no? Respecto de Vaca Muerta. Piensen que esta mujer puede ser vicepresidenta de la República y presidenta del Senado. Va a ser vicepresidenta o presidenta del Senado de una institución de la República sin creer en la República Democrática. Sin creer en la República de la Democracia. Sin creer en la democracia. Esta mujer no cree en la democracia. A ver si lo entendemos de una vez por todas. Le vas a complicar la vida a los productores. Agustín Rossi criticó a Victoria Villarruel porque Milei no quiere tener relaciones con los principales destinos comerciales de Argentina. Y la candidata le respondió, tienen un embajador que es un lacayo de los chinos. Es increíble lo de Villarruel, ¿eh? Increíble, impresentable Villarruel. Escuchemos este tenso diálogo entre Rossi y Villarruel.
Los únicos que mienten, Victoria, es tu candidato a presidente, que dijo que Patricia Bullrich era una montonera asesina pone bombas y a los dos días después de las elecciones la abrazó y le dijo, señora Bullrich, coincido con el 90% de sus propuestas. O sea que mentía antes o miente ahora. En cualquiera de los dos casos está absolutamente mintiendo. De todas maneras me alegro que reconozcas la importancia del Estado en cada uno de los lugares que estás visitando. Pero la verdad es que hay una cantidad de temas que tenemos que resolver. Hoy lo escuché a tu candidato a presidente Milei diciendo que no iba a tener relaciones con el presidente Lula. También ha dicho que no iba a tener relaciones con la República Popular China. Son dos de los principales destinos comerciales que tiene la Argentina. Entonces les vas a complicar la vida con eso a las provincias argentinas, a los productores argentinos, a los industriales argentinos que comercializan con esos países. ¿A quién se le ocurre a esta altura de la evolución de la humanidad tener tanta ser tan obtuso desde el punto de vista ideológico?
Una cosa es que tengamos relaciones comerciales y otra cosa es que ustedes le entreguen nuestra soberanía, por ejemplo, a China, porque no les bastó con la base china embajada del agrio. Además, están endeudándonos, además
Además, no tienen ningún prurito en tener un embajador en China que literalmente es un lacayo de los chinos. Entonces, acá va a poder comerciar el privado con quien quiera. Nosotros mismos vamos a impulsar el libre comercio. Ahora, eso no se justifica de ninguna manera que nosotros permitamos la intromisión de otras naciones en nuestros asuntos internos o que toleremos que, por ejemplo, el Foro de San Pablo, en el que está Lula, se metan los asuntos internos de la República Argentina. Entonces, separemos bien las cosas. Una cosa es que nosotros nos representemos como ciudadanos, otra es que hablemos ahora como autoridades, donde le hablamos a todo el pueblo argentino, y otra cosa es que ustedes se entreguen a la República Argentina amordazada de pies y manos, atada a otros países, como están haciendo.
Bueno, a mí me gustaría preguntarle a los productores agropecuarios si piensan eso de la República Popular China, porque el 80% de la producción agropecuaria argentina van a China. No creo que se sientan atados, amordazados los productores agropecuarios argentinos. Es una mala decisión de tu candidato tratar de llevar al límite las relaciones diplomáticas con dos países tan importantes como Brasil y como China. Como sería una mala decisión si Sergio Massa mañana tiene una situación de llevar al límite la relación con Estados Unidos.
Bueno, pero tu gobierno, que vos integrás con el kirchnerismo, se han llevado como el traste si con medio planeta. Por favor, no mintamos. No te vengas a hacer la madre Teresa cuando ustedes literalmente se han peleado con infinidad de naciones para alinearnos con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba o con Venezuela. O sea, si van a hablar de las relaciones exteriores, seamos mínimamente sinceros.
Qué fascista que es, ¿eh? Es además intolerable, ¿no? Es una bandida siniestra. Es una bandida siniestra la señora Villarruel, ¿eh? Es una fascista, es una nazi fascista, antidemocrática, golpista, conspiradora. Decir que el embajador de China es un lacayo totalmente es muy falaz, es mendaz y es falaz lo que dice Villarruel. Piensen bien, ¿eh? Que esta mujer podría llegar a ser vicepresidenta de la República, que podría presidir una de las instituciones de la democracia. Una mujer que no quiere a la Argentina y no quiere a la democracia. Bueno, importante lo que dijo Graciela Camaño, otra diputada nacional que ha ofrecido su apoyo a Sergio Massa. Argentina necesita de la experiencia de Massa, no un experimento. La diputada habló en el canal de noticias C5N, donde explicó los motivos que la llevaron a expresar su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara al balotaje. Me definí, señaló Camaño, porque los argentinos lo que vamos a hacer el día 19 con el voto es legitimar a alguien a hacer lo que dice que va a hacer. Honestamente, pensar que los argentinos, las argentinas, puedan legitimar la agenda de la ultraderecha, a mí me da mucho temor, señaló Graciela Camaño en diálogo con el canal de noticias C5N. Y hablando de memoria, verdad y justicia, vamos a votar el 20 por memoria, verdad y justicia, vamos a votar el 20 por la democracia, vamos a votar el 20 por la independencia económica, soberanía política y justicia social. Quiero comentarles que 7 represores, 7 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en Corrientes. El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso penas de entre 4 y 25 años de prisión para 7 militares que formaron parte de los grupos de planificación y ejecución del plan sistemático de represión ilegal bajo la órbita de la 7ª Brigada de Infantería, que funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. El abogado, especialista en derechos humanos y subsecretario de Derechos Humanos en Corrientes, Pablo Basel, valoró esta condena en el particular momento que atraviesa el país y ante tantas voces negacionistas. Salimos muy satisfechos tras el fallo y abogó para que el proceso de memoria, verdad y justicia siga adelante. Título del Diario Nacional, la palabra de Pablo Basel.
Un juicio que se analizó los hechos y 9 imputados, 7 condenados por por delitos muy altos, con penas muy altas, dos absoluciones, ratificando aquello de procesos ejemplares, porque más o menos un 10, un 12% de los sometidos a procesos en la Argentina por estos hechos son absueltos, lo que quiere decir que se realiza como cualquier juicio, con pruebas, con imputaciones, con defensa, con derecho de defensa, derecho que estas personas negaron absolutamente a sus víctimas. Es una respuesta categórica, contundente al negacionismo, porque era incontrastable la realidad de 104 hechos criminales que se juzgaron. Eso lo tornó en el caso criminal más grande de la historia de la provincia de Corrientes, 104 hechos, inclusive desapariciones de dos personas, torturas y vejámenes a una nenita de 16 días, a las cuales después la vimos declarar. Justamente yo había estado ahí ese día cuando declaró, casi con 47 años de edad, después declaró de estos hechos, que sufre secuelas actualmente. La verdad que fue muy importante y una respuesta contundente al negacionismo, ¿no? Los ejes de memoria, verdad y justicia histórico de nuestro pueblo, demandando el esclarecimiento de todos estos hechos. Hoy podríamos decir que solamente con una justicia de verdad habrá memoria, como una manera eficaz para combatir al negacionismo que tanto mal le hace a la democracia y a la sociedad.
Ahí está la palabra de Pablo Basel, 7 represores condenados por delitos de lesa humanidad en Corrientes, título del Diario Nacional. Me escribe el querido amigo Julio Reta, me dice: hola Claudio, escuchando tu bronca con Villarruel, mete miedo de verdad esta gente, seguiremos con el traste a dos manos hasta el 19, esperemos que la angustia termine ese día y volvamos a la alegría que nos merecemos los argentinos y argentinas. Abrazo grande, gracias Julito Reta por escucharme. Sé que te levantás a esta hora y siempre admirás nuestro trabajo. Muchas gracias. Vamos a otro título del Diario Nacional. Habló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Massina. Dialogó con Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, señalando que Massa va a cuidar todos los derechos conquistados. Ayelén Massina.
Que es importante a 11 días de las elecciones estar hablando de estos temas, que la gente pueda escucharnos también. Yo creo que estamos a pocos días de lograr una transformación sustancial, primero en las formas y en las maneras de hacer política y políticas en nuestro país. Yo creo que estamos con la esperanza de una Argentina que soñamos. Ya yo siempre digo que como joven nacida en democracia y convencida con un modelo de país que es el que estamos acompañando, que tiene que ver con el modelo de país que propone el candidato Sergio Massa, que va a profundizar lo que hemos logrado hasta ahora y en esto que vos decías al comienzo, es cuidar también todos esos derechos que hemos conquistado, todas las políticas públicas que se han conquistado, cuidar también la institucionalidad de un ministerio que nace en el 2019 y que no nace por arte de magia, nace por el compromiso y la convicción de un gobierno nacional y popular, y también nace a demanda de cuántas veces nos encontramos en las calles y nos dimos cuenta que hay una violencia de género que es completamente estructural y que si vos no tenés el acompañamiento del Estado y si no tenés la institucionalidad y si no tenés políticas públicas con presupuesto, es muy difícil poder lograr esa transformación que, insisto, que es estructural, que es cultural, y que necesitas de esto que también propone Sergio, ¿no? De la unidad nacional. Para mí es muy importante, creo que mira, ustedes saben que yo vengo de San Luis, cuando se habla de unidad nacional realmente siento orgullo, porque poder dar saltos cualitativos en lo que estamos pensando y en lo que estamos defendiendo, lo que hoy me toca son las cuestiones de género, tiene que ver con esto, ¿no? No es solamente de un ministerio, sino también de abrazarnos con todos los ministerios, tanto nacionales, provinciales y municipales, que es la forma en la que lo propone Sergio también, ¿no? Creo que esta es la manera de poder resolver un montón de problemáticas y también de dar respuestas institucionales a esas problemáticas con un Estado presente, ¿no? Que es todo lo que del otro lado no se está proponiendo. Del otro lado no hay propuestas directamente, y hay muchos discursos de odio, hay mucha violencia.
Ahí está la palabra de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, la puntana Yelén Massina. Habló Daniel Santucho Navajas, el nieto 133, cuya identidad fue restituida en julio pasado gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. Dialogó con Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa y dijo: mi abuela buscó un nieto sin tener certeza si yo había nacido. Daniel Santucho Navajas, título del Diario Nacional.
Muchísimo amor, muchísimo ganas de compartir, de preguntarme, inclusive a mis hermanos que están a la distancia, que viven en Italia, a diario nos escribimos o hacemos, por lo general los fines de semana hacemos videollamadas cuando yo estoy con mis nenas y ellos con su familia, y hablamos y charlamos y nos contamos cosas. Y más cuando los que están acá, ¿no? También, por ahí obviamente con más presencia, con otro vínculo, pero el cariño está ahí presente. Y sí, me cambió muchísimo la vida. Yo este año, fines de febrero, principio de marzo, cuando me acerqué a abuelas a pedir ayuda, realmente estaban pasando por un momento en el que me sentía solo, en que restaba recién restableciendo el vínculo con mis hijas, el hecho de poder pasar más tiempo de calidad con ellas, y miraba, ¿no?, un poquito hacia adelante a lo que iba a ser este año, y me veía por ahí para las fiestas que me veía que estaba solo, que no tenía familia, que lo único que tenía verdadero en mi vida eran mis hijas, y como que no las tenía, ¿no?, el tiempo que yo quería, y bueno, a partir de poder recuperar mi identidad, eso cambió por completo. Hoy tengo una familia y numerosa, y ya sé que no voy a estar nunca más solo.
Ahí está la palabra del nieto recuperado número 133, me refiero a Daniel Santucho Navajas. Vamos a otro título del Diario Nacional, la palabra del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, flamante secretario general Rodolfo Aguiar, título del Diario Nacional, señalando que Massa es la única opción para seguir disputando el Estado que queremos, asumió en la isla de Marchi. Rodolfo Aguiar decía lo siguiente:
hace casi 100 años allí hacían fila jornaleros de bajos ingresos frente a un capataz que les decía quién sí tenía trabajo ese día y quién no. Uh-huh. Y que la puja entre el capital y el trabajo es tan fuerte que, a pesar de los avances que hemos tenido desde el movimiento obrero, lo cierto es que esa fila de hace casi 100 años no es muy distinta a la que todavía se hacen en muchos municipios del país frente a un jefe que dice: vos sí subís al camión, vos no. Y en ese instante dramático se define todas las mañanas quién tiene plata o no para llevar a su hogar. Nos parece que la posibilidad de recuperar salarios, el ponerle fin a la precarización laboral en el Estado, son los dos desafíos más grandes que tiene esta conducción del centenario de ATE que acaba de asumir, y como usted bien refiere, están los más postergados. Si uno analiza los tres niveles del Estado, Administración Pública Nacional, provincias y municipios, los más postergados en materia de derechos salariales y con sus condiciones de empleo son las trabajadoras y los trabajadores municipales. Decimos, tenemos que ser 500.000 de afiliados cuando el sindicato cumpla 100 años, si realmente queremos tener poder para transformar esa realidad. Y ATE debe avanzar en la municipalización del sindicato.
¡Gracias! 6 menos cuarto de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, te comento cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 16 grados 2, humedad de 60%, presión 1013 decimal 4, viento del sudeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 25. Bueno, compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Y volví a llamar Nora Eugenia porque yo había dicho de la señora Villarruel engendrito diabólico, como dijo ella, porque en realidad fue una palabra de Nora, pero yo pensé que decía engendrito, en realidad parecía que decía, yo no dije engendrito, engrudito dije yo, y me aclara que lo que quiso decir Nora, que esta mujer es un engendro diabólico, hay que combatirla con votos. Un abrazo desde Salta, Nora Eugenia. Claudio, buenos días. A Federal Nacional hay que tragar amargo y escupir dulce, que nadie nos robe la esperanza y justicia social. Es ahora y hoy más a presidente de la Unidad Nacional, Claudio Villa Amelia, provincia de Santa Fe. Leo de Concepción del Uruguay, ahí llego, Sonia, dijo. Se le manda un beso a Sonia. Bueno, Héctor de Villaluro, que nos manda un saludo para los familiares de Claudia Pirán, la cantora sanjuanina, quien falleciera en las últimas horas a la edad de 51 años. Buenas madrugadas, Soñi Claudio, excelente y próspero jueves para ustedes y a su fiel audiencia de Diario Nacional. Luis, desde Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. ¿Cuántos llamados, che? Impresionante. Claudio, querido, te escribo desde Plotier, Neuquén. Aquí voy, yendo a tomar el tren rumbo a la chamba y bailando con el guapachá. Este buen espíritu de cada mañana es responsabilidad tuya y del equipo del programa. Fuerte abrazo, nos dice este amigo de la Confederación Mapuche. Ay, déjame tu nombre, querido amigo. Bueno, buen día para todos y todas, compañeros de Madrunoches, excelente día. Miguel de Chascomús, siempre los escucho. Claudio y equipo, amigos, compañeros de Radio Nacional, qué abrazo desde San José de Feliciano, Entre Ríos, zona rural. Muy buen día, soy Juan Pablo, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos, abrazos. La amabilidad, a ver, la amabilidad desde lo alto, la prepotencia es el infierno, Milei, Macri son el infierno. Atentamente, Adrián de Tucumán. Te felicito, Claudio, por defender la humildad. Aguante la Unión Nacional. Gracias, amigo. Acá, Gaby de Jujuy. Bueno, tranquila, Gaby, siempre me escribís muy largo. Hola, Nacional, pueden pasar bandidos, payaso, pueden pasar Javier Solís, payaso. Javier Milei es el payaso de la política argentina, el guasón, el hazme reír de todo el mundo, dijo Gerardo Morales. Si es que gana Javier Milei, no podremos pagar los sueldos a los trabajadores jujeños del mes de enero, febrero y marzo del año que viene, ya que Javier Milei, si llega a ser presidente, va a eliminar la coparticipación nacional y la obra pública. Lo mismo pasará con todas las provincias de la República Argentina. No podrán pagar los sueldos. La sociedad rural, la verdadera oligarquía argentina, dice Gaby de Jujuy. Muy buenos días, queridos compañeros, compañeras. Aquí estamos firmes como gorila porfiado. Excelente día, buen retorno a sus hogares. Sergio de las Heras, compañeros, compañeras, que se comunican a través de la radio pública, la del estribo, 6-11, Lautaro Villamor.
Después del empate entre San Lorenzo y Boca 1-1, después del errón de Chiquito Romero al salir en el área... Muy queda bien. Queda así el tema de las copas. Faltan 6 puntos, está claro, ¿no? Fecha 13 y 14. River, Talleres, Godoy Cruz y Central en Copa Libertadores, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Boca y Lanús en Copa y Racing, en Copa Sudamericana.
Bueno, muy bien, algo más para añadir, mi querido.
Sí, recordamos a aquellos que se van sumando también que empataron, pues esto fue pegadito a la medianoche, Rafaela y Estudiantes Río Cuarto por la Primera Nacional en el reducido en busca del segundo ascenso.
Bueno, Ani Pocas Pulgas me dijo que también tuvo problemas con escuchar la radio. Hoy hubo cortes durante la madrugada, después por suerte se ha recuperado la emisión de la radio a través del canal Flow, a través de internet. Me dice Ani Pocas Pulgas de Ingeniero Nogue, ya volvió la señal, vía Massa en el Gran Rex por TV fue excelente. Y vamos a escuchar a Sergio Massa a 10 minutos del final del Diario Nacional. La coparticipación es intocable. Sergio Massa destacó la inversión pública como factor de achicamiento de las asimetrías entre las regiones y declaró, si invertimos en ese gran centro económico que es el norte argentino, puede recuperar años de olvido. Sergio Massa en el Gran Rex.
El tercer gran consenso tiene que ser alrededor del federalismo. La coparticipación es intocable, porque es preexistente y constitutiva de la Constitución Nacional. La inversión pública en 2 puntos del producto como motor de la distribución del crecimiento, pero también como factor de achicamiento de las asimetrías entre las regiones, nos va a permitir que ese gran centro económico, que es el norte argentino, dueño de una riqueza infinita y de una centralidad logística entre el Atlántico y el Pacífico única, si invertimos desde el sector público, pueda definitivamente recuperar años de olvido, de abandono y de asimetrías injustas que generan retraso en el desarrollo.
Bueno, ahí está Sergio Tomás Más. El gran consenso tiene que ser alrededor del federalismo.
Estaba gente de la Universidad Jaureche que me contaba que el 90% de sus alumnos son primera generación de universitarios en sus familias. Y yo pensaba, yo soy primera generación de universitarios en mi familia, soy hijo de inmigrantes, y el sueño de mis viejos era que mi hermana y yo tuviéramos un título, esa cosa de familia Tana, además. Pero pensaba, cuando veía a esos chicos trabajando en escáneres 4D para hacer la ingeniería de matrices o la revisión de equipos médicos que se exportan, pensaba el orgullo de esas familias, de esas casi 20.000 familias de chicos que estudian en la Universidad Jaureche, el orgullo de saber que el hijo de un laburante, de una señora que labura como doméstica o de un papá que está desocupado, pueden ir a la universidad y soñar con ser ingenieros, abogados y, ¿por qué no, presidentes?
Ahí está Massa refiriéndose a la universidad pública. Se refería a lo que le habían comentado las autoridades de la Jaureche, la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela, que 90.000 alumnos formaban parte de la primera generación. También habló Massa sobre el acuerdo para promover la educación, poniendo énfasis en el desarrollo infantil.
En este acuerdo para promover la educación tenemos que animarnos a varias cosas. Primero, animarnos a multiplicar la inversión en unidades de desarrollo infantil y centros de desarrollo infantil para empezar a los 45 días con el proceso educativo hasta los 5 años. Tenemos que animarnos a poner en marcha desde el 1 de marzo o desde el 28 de febrero, ¿no, Jimmy? 28 de febrero del año que viene, el programa de alfabetización de vuelta de primero a tercer grado, porque necesitamos que los chicos salgan leyendo de tercer grado, de corrido, porque es muy importante para su formación. Tenemos que animarnos a que en cuarto y quinto año, matemática, robótica, programación sean materias obligatorias. Hay que duplicar
la cantidad de escuelas técnicas. Tenemos que poner el sexto año con pasantías laborales. Necesitamos que nuestras universidades preparen carreras cortas de ciclo rápido con salida laboral para el nuevo mundo del trabajo. Y además, tenemos que hacer el esfuerzo, gobierno nacional, gobierno provinciales, sindicatos, docentes, alumnos, 190 días de clases para todos. Y tenemos que proponernos cumplirlo entre todos, el chico y el docente en el aula, como una forma de garantizar el proceso de aprendizaje.
También dijo Massa, tenemos que animarnos a construir un combate en defensa del desarrollo humano contra la pobreza.
Tenemos que construir y animarnos a desarrollar un combate en acuerdo de todos por el desarrollo humano y contra la pobreza. Y definirnos objetivos, que gobierne quien gobierne, los pongamos como objetivo de toda la clase dirigente argentina, no solo de la dirigencia política, de la dirigencia política, de la dirigencia gremial, de la dirigencia social, de la dirigencia empresaria, de la dirigencia educativa. El acuerdo por la educación nos va a dar un primer escalón, pero sin dudas, en un país con los problemas que tiene la Argentina y en vías de desarrollo, necesita de un gran acuerdo para definir algunos pilares que sean básicos. El derecho a la casa propia, al techo, a la tierra, es un derecho de los nuevos derechos de la Argentina. 2 millones de lotes con servicios en los próximos 4 años desarrollados en el marco del nuevo destino de uso de las tierras muchas veces ociosas que tiene el Estado Nacional, los estados provinciales. Ahí tenemos que poner el esfuerzo de la inversión, lotes con servicios.
El Diario de Nacional.
Bueno, ya se viene el panorama nacional de noticias con Chelo Ayala, Nana, Ramiro, todo el gran equipo, Romina Weiner del Imperio del Sur en Córdoba, la capital alterna, Río Cuarto. Romina Weiner, bueno, no te enojes si te digo Weiner. Un beso grande para todos. Ya viene el panorama nacional de noticias. Buen día, linda gente. Por favor, saluden técnicos de Oncología Hospital Traumatológico Malvinas Argentinas. Los amo. Gustavo Guglielmi, me voy. Buena vida. Viva la patria. Viva la democracia, carajo. Chau, hasta mañana.